Buenas tardes. Gracias por acudir a este acto. Y, desde luego, en primer lugar, me complace darles la bienvenida a todos ustedes aquí al Parlamento de Canarias. Y mañana, una sesión, digamos, casi de continuo, ¿no? Nos darán la bienvenida en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, esta convocatoria que ha realizado el Consejo Canario y el Movimiento Europeo. Por tanto, gracias al Consejo, a Lucas especialmente, por ese entusiasmo a la hora de planificar las cosas y llevar a cabo, en este caso llevar a buen puerto esta iniciativa que habíamos hablado en más de una ocasión acerca de esta posibilidad y hoy se hace realidad, ¿no? Yo creo que la temática que han elegido no solamente es de máxima actualidad, porque los movimientos mixtos de población, y cuando intervendré al final explicaré por qué hablamos de movimientos mixtos de población y no de otro término, creo que van a estar de actualidad siempre. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a asumir, que los desplazamientos mixtos de población han llegado para quedarse. La primera reflexión, porque no van a parar, antes al contrario. Y desde luego nosotros, el Parlamento de Canarias, ha trabajado el año pasado en una intensísima actividad con todas las fuerzas parlamentarias que componen este Parlamento, en un grupo de trabajo que presidimos en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa, que después les daré cuenta del mismo de manera resumida, algunos que están aquí, que fueron protagonistas de ese informe. Y desde luego, lo que nos permite esta convocatoria es seguir abriendo espacios de diálogo, abriendo espacios para el encuentro, ¿no? Y para abordar distintas perspectivas, distintas miradas también, pero sobre todo, como no, distintas aportaciones para intentar dar luz a un asunto que creo que, más allá de lo que pueda dar lugar para las negociaciones políticas, lo importante es que son personas humanas las que están detrás de toda esta solución, ¿no? Sin quitar importancia a una u otra cuestión. Yo quiero presentar a quienes nos acompañan hoy aquí en la mesa. Empezaré por Eugenio Nazarre Goicochea, que es presidente del Consejo Federal Español de Movimiento Europeo. Es licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es graduado además en Periodismo y pertenece al Cuerpo Superior de Administración de Civil del Estado. Ingresó en dicho cuerpo en el año 72 con el número 1 de su promoción, diputado a Cortes hasta 2015, y en la actualidad es miembro del Instituto Internacional Jacques Maritain y vicepresidente de la Asociación y es parlamentario de las Cortes Generales. También nos acompaña Isidro González Afonso, viejo conocido de esta casa, amigo diplomático canario, en la actualidad destinado como consejero en la Embajada de España en Marruecos. Anteriormente también estuvo destinado en Jerusalén y en territorios palestinos, donde vivió muy cerca la guerra de Gaza en el año 14. Chipre también ha estado, y Austria, no sé si me queda algún detalle, que también me quedará alguno más, Isidro. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología, y en Madrid ha sido asesor de los gabinetes de varios ministros de Asuntos Exteriores. También está con nosotros Agustín Barroso Núñez, comandante de la Guardia Civil, jefe de operaciones del Frontes en Canarias. Ha sido segundo jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional del cuerpo al que pertenece. Su relación con Canarias comienza ya en el año 2010, cuando aceptó el cargo de coordinador en la operación ERA de la Agencia Europea de Frontex, pasando posteriormente el destino al Centro de Coordinación de Canarias, donde actualmente compagina su actividad como comandante jefe de operaciones del Centro de Coordinador Regional de la mencionada operación durante los meses en los que lleva a cabo. Y por último, y va a ser el primero en hablar en este caso, para que vean que el orden no tiene nada que ver, es azar puramente, Lucas Pérez Martín, que es el secretario general del Consejo Canario del Movimiento Europeo, vicepresidente del Consejo Federal Español, doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y diplomado en Derecho Comunitario. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de Relaciones con la Unión Europea de dicha universidad. Lucas, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Carolina. Muy brevemente, para situar y agradecer a todos que hayan participado y también a quienes vienen a participar y a exponer su visión sobre este tema tan esencial, y para situar un poquito la jornada de debate. En primer lugar, quiero agradecer expresamente al Parlamento de Canarias, que siempre haya acogido todas las propuestas del Consejo Canario del Movimiento Europeo. Nosotros nacimos aquí, precisamente en esta sala, el 25 de julio de 2011, se constituyó formalmente el Consejo, y a partir de ahí el Parlamento ha apoyado esa visión europeísta que tiene esta asociación, en concreto el Consejo Canario dentro del Consejo Federal Español, y la función de difusión de esa visión europeísta en toda Canarias. En esa misión, dentro de las jornadas de debate ciudadanos que propuso el Ministerio de Asuntos Exteriores a principio de año, a finales del año pasado, y dentro del programa del Consejo Federal Español, que presentó varios debates en toda España, solicitamos al Consejo Federal centrarnos en el tema de las migraciones, porque nos pareció que Canarias debía ser uno de los lugares en los que se analizase, se evaluase cómo se puede o no tomar referencia de nuestra experiencia o cómo esa situación de 2005-2006 ha evolucionado en la actualidad y cómo podemos aportar desde aquí una visión global para el intento de solución de este debate. Y por eso les animamos a que en el momento en el que acaben las dos mesas tomen ustedes la palabra, hablen. Hemos intentado tener en el debate tres visiones que ahora comentaré. La primera, la institucional. Creemos que es esencial porque las soluciones vienen de las instituciones, vienen de la legislación, vienen de quienes trabajan en este ámbito. El Parlamento de Canarias, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenemos aquí, como comentaba Carolina también, un amigo de la casa que además es canario, además está en Rabat, con lo cual todo eso le da una visión muy interesante al tema. Y tenemos también al jefe operativo de Frontex. Como siempre hemos comentado, he tenido ocasión en la universidad de debatir o de hablar con el comandante Barroso, uno de los grandes desconocidos, ¿no? Y que yo espero que aclaremos hoy esas funciones que tienen, que son múltiples y muy desconocidas, creo, para el gran público. Y, por último, como no, el movimiento europeo. Quiero agradecer especialmente a Eugenio Nazarre que haya venido aquí y, además, su especial vinculación que ha tenido siempre al movimiento europeo en Canarias. Es habitual verlo aquí cuando le llamamos. Y también justo que sea esta semana, ¿no?, previa a la asamblea que tendremos la semana que viene, que para nosotros es también, pues, que este acto oficial de Eugenio aquí para plasmar ese desarrollo de su actividad en el movimiento europeo sea en Canarias, para nosotros también es muy importante y se lo agradecemos. Y después iniciaremos, por supuesto, provocaremos un debate antes del coffee break, antes del parón, y después queremos tener aquí a quienes han participado en el día a día en la respuesta necesaria e imprescindible a las migraciones que a lo mejor las instituciones no siempre pueden dar, y son las asociaciones, las ONG, las asociaciones civiles que trabajan con migrantes. Tendremos esa segunda mesa con SEAR, con Juan Carlos Lorenzo, con Alianza por la Solidaridad, con Irene Bello, también con la idea global de migraciones no solamente centradas en Europa. Tendremos a PanEuropa aquí, también a Carlos Uriarte, también profesor de Relaciones Internacionales, profesor universitario, y por último a los federalistas canarios, a Mario Regidor, y que le agradezco también su presencia aquí. Y cómo no, la tercera mesa, que son ustedes. La tercera mesa en la que nosotros hemos intentado traer a esas voces y hemos solicitado a asociaciones de migrantes, asociaciones civiles que no podían estar por los formatos en estas mesas, que participasen en el día de hoy, y les animamos a que lo hagan y que tomen la palabra y que nos den su visión y a que nos corrijan y a que nos apoyen, a que nos incluyan. Esa es la idea de hoy. Estos dos debates, hoy aquí en Tenerife y mañana en Gran Canaria, pues después provocarán un documento, un dossier que nosotros haremos llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores para que la visión de las migraciones que plasmemos aquí pueda llegar a la visión de España en la Unión Europea. Aunque verdaderamente debemos decir que en la actualidad tenemos un ministro de Asuntos Exteriores, europeísta, miembro del Movimiento Europeo también, que fue presidente del Parlamento Europeo, que evidentemente esa visión global y europea la tiene. Así que gracias, Carolina, y gracias a todos por participar. Les animamos a que todas las voces, las de ustedes que están aquí, son, no voy a decir más necesarias que las de nosotros que estamos aquí, pero tan importantes como todas las nuestras. Gracias.
Muchas gracias, Lucas. Digamos que son absolutamente complementarias y necesarias ambas, ¿no? Eugenio Nazarre, tienes la palabra.
Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Carolina por presidirnos y al Parlamento Canario por acogernos. A Lucas Pérez, que es una persona, aparte de buena persona, activo, comprometido con la causa europea y siempre, en fin, está llevando muy bien las actividades del Movimiento Europeo de Canarias. Como él ha dicho, efectivamente, este año, a principios de este año, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo una convocatoria especialmente interesante, que es pedirnos a las, en fin, asociaciones, entidades que nos dedicamos a Europa, a hacer debates ciudadanos sobre los distintos temas importantes y los desafíos que tiene en estos momentos la Unión Europea, el movimiento europeo de España, que me permitirán que diga después un par de minutos sobre quiénes somos para darnos a conocer mejor, es la asociación más veterana, más antigua que se dedica a la defensa de las causas europeas. Bueno, pues acogió esta convocatoria con calor y estamos celebrando actos de este tipo en Asturias, Cantabria, Valencia, Sevilla, Aragón, Madrid, etcétera, en distintas partes de España. El movimiento europeo, que yo ahora, en fin, el Consejo Español lo presido, es una entidad ya venerable. Este año, en octubre, cumplimos los 70 años de edad. Nació en el año 1948, cuando, terminada la Segunda Guerra Mundial, con una Europa devastada, 800 beneméritos europeos se reúnen en La Haya, presididos por Winston Churchill y por, en fin, la plana mayor, diríamos, de los demócratas de aquel momento en Europa, y dicen: basta ya, no podemos seguir así en una Europa en la que una misma generación de europeos ha sufrido dos guerras fratricidas, espantosas. Tenemos que construir otra Europa por pura supervivencia, y sientan las bases, es decir, esta Europa tiene que ser una Europa en la que sea un proyecto común, los Estados cedan algo de su soberanía, y así arranca el proyecto europeo, en fin, que ha ido caminando a partir de la famosa declaración de Schuman de 1950. Bueno, y ahora ya vamos a entrar en el tema que nos ocupa. Y yo voy a hacer nada más unas reflexiones de carácter general y preliminar. El asunto es de enorme complejidad, tiene aspectos técnicos, jurídicos, que abordarán los otros miembros de la mesa, y permítanme a mí que, en fin, bueno, al menos con esta primera intervención, haga esboce algunos de los aspectos generales que al movimiento europeo y, en fin, a mí me preocupan sobremanera. Uno, un notable europeísta intelectual decía recientemente que el éxito o el fracaso de lo que él llamaba el emergente sueño europeo depende en gran medida del modo en que la actual generación de europeos aborde las cuestiones de natalidad y la inmigración. Es evidente que es un dilema que tiene Europa. El problema demográfico, las tasas de natalidad y de fecundidad son enormemente insuficientes como para la reposición generacional, y tiene el dilema de decir: en esta tendencia nos extinguimos, vamos lentamente extinguiéndonos y en un proceso de decadencia, o tenemos que abrir las puertas a otras personas para que continúe, por lo menos, una demografía suficiente para la supervivencia del futuro. Ese dilema está claro desde hace ya unos cuantos años, por lo menos en este siglo. Pero claro, no solo es un problema de, en fin, supervivencia de carácter físico. El problema es también que esto supone un reto de supervivencia del modelo de sociedad europea tal como se fue configurando precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, eso que hemos llamado los valores europeos, una sociedad que tiene como pilares la democracia liberal, el carácter de sociedad abierta, sociedad pluralista, un modelo social basado en lograr que la población acceda a todos los bienes de la de la sociedad del bienestar. Bueno, todo lo que hemos ido construyendo a través de todos estos años. Y sabemos que este autor hablaba del sueño europeo, en fin, evocando el famoso sueño americano, la entrada de inmigrantes, bueno, ¿qué implica la transformación de nuestra propia sociedad? El riesgo de que con civilizaciones o con planteamientos muy diversos se formen una sociedad fragmentada, con guetos, que trastoque la convivencia de los europeos. Puede plantear también el tema de una disminución de la protección de derechos humanos por medidas que se puedan adoptar, en fin, las autoridades europeas para controlar o esta situación, etcétera. El desafío es no solo de carácter, digamos, económico, sino tiene unos vertientes enormes. Uno de nuestros más, en fin, que yo aprecio, profesores, sociólogos, el catedrático de la Universidad de Madrid, Víctor Pérez Díaz, que ha abordado, como tantos, este tema, también planteaba un tema crucial sobre el tema de la inmigración, que es, así como en el sueño americano, el que iba a Estados Unidos y se incorporaba, en fin, a esa sociedad americana, había una especie de relato o narrativa a la que poder acogerse los nuevos, los que llegaban a esa integración, que era, en fin, el hay que superarse, un cierto patriotismo inclusivo que ha formado la sociedad americana. Decía también el profesor Pérez Díaz, Europa tiene que preguntarse si tiene un relato semejante, un relato parecido, un relato atractivo, un relato que exprese una cierta identidad. Lo que yo quería decir es que si cuando se construye el proyecto europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, en todos aquellos primeros años, hay un doble consenso en el que se va a basar esa generación, la que hizo los padres fundadores, está basado en un doble consenso. El consenso de que, frente a los totalitarismos, el proyecto europeo tenía que ser un club de democracias. No se podía entrar si no era una democracia. Y el otro pilar, lo que se ha llamado el consenso del pacto social que crea el modelo social europeo, en el cual, es decir, el ciudadano de Europa tiene que tener unos derechos sociales, un pilar social. Bueno, pues ahora yo creo que estamos en un tercer problema, y es que necesitábamos un pacto europeo sobre el modelo de inmigración, sobre este gran reto, que es el gran reto que tiene en estos momentos Europa. Y ese pacto no lo vemos, yo al menos no lo veo, porque no existe, y esta es una de nuestras debilidades. Yo tengo aquí el comunicado de las conclusiones de la última cumbre de la Unión Europea del 28 de junio, que fue precisamente sobre inmigración. Si uno lee el documento, uno aprecia que están detectados, a mí me parece bastante bien o perfectamente, todos los problemas, los complejos problemas en los distintos puntos, 1, 2, 3, 4, de los 12 puntos que dedica a la inmigración. Los responsables en estos momentos de las políticas europeas y los SERPAs y todo esto saben los problemas. Pero después, en el momento de afirmar qué hay que hacer, cuáles son las respuestas a esos problemas, viene la decepción. Viene la decepción porque, Hoy decía el ministro Borrell en unas declaraciones, en una entrevista que he leído mientras venía en el avión en expansión, y le preguntaban sobre la cumbre. Y dice, bueno, por lo menos, decía Borrell, por lo menos le he tomado aquí su frase. No ha salido con los platos rotos. Esa es la expresión de Borrell. Bueno, eso es una buena noticia, en el sentido de que lo peor que puede pasar a la Unión Europea es que en un tema de esta importancia los distintos líderes de los Estados miembros salgan y se peguen entre sí, haya platos rotos. Al final, lo que se demuestra en este comunicado es que ha habido un equilibrio para no romper los platos, pero basado en un retroceso de lo que podríamos denominar las políticas comunes, la política común de la Unión Europea en materia de inmigración. Porque reiteradamente aparece la palabra voluntariedad en los distintos aspectos. Esto se hará con carácter voluntario, es decir, los que no quieren hacer nada, los que no quieren contribuir, han conseguido, para evitar que haya platos rotos, han conseguido incorporar este tipo de expresiones. Digo que el problema de la inmigración, tal como en estos momentos lo estamos viviendo, no solo hay que tratarlo como un problema en sí, con todas sus implicaciones, con todas sus el desafío que supone y los problemas que suscita, sino también con sus efectos que podríamos llamar colaterales en relación con la sociedad europea y el mismo proyecto de integración europea, que es este aspecto, dedicaré nada más dos minutos a él, pero también que me preocupa. Las disensiones que se están produciendo en el seno de la Unión Europea en torno a este problema, que son evidentes, que son palpables, resquebrajan el proyecto mismo de la Unión Europea. Y, por lo tanto, estamos en un asunto enormemente delicado para los avances que en estos momentos necesita la integración europea. Porque yo creo que fue el año así más fatídico para esto ha sido el año 2015. El 2015 es cuando, ustedes recordarán, se produce la gran invasión de más de 1,000,000 y pico de sirios que huyendo en el momento más trágico de la guerra de Siria llegan a las puertas europeas, llegan a las puertas de Alemania y la canciller Merkel se encuentra ante un dilema. O cerramos las puertas y estos se quedan fuera, o esta gente que era más de 1,000,000, era una masa, por defensa de los valores europeos, porque no les podemos dejar tirados, por lo menos los acogemos, les abrimos las puertas para que entren. Y tomó la segunda opción. Esa segunda opción, yo creo que desde el punto de vista moral es elogiable. Yo agradezco a Merkel que hubiera tomado esa decisión. Me parece que haber tomado ante esas disyuntivas, de qué hubiera pasado si adopta la otra decisión, es decir, que se queden en el mar, que no entren en Europa porque nos complican la vida. Igual después hubiéramos estado nosotros mismos horrorizados por esa situación. Bueno, el caso es que se produjo eso y eso ha alentado movimientos internos, como todos sabemos, en las sociedades europeas, de miedo al que viene de fuera, si son muchos, y un debate dentro de las opiniones públicas que está teniendo consecuencias políticas en Europa. Las está teniendo en Austria, las está teniendo en Italia, en Francia estaban también eso, pero en fin, Macron las venció, las derrotó, y esto está ya, esto ha llegado ya a la sala del Consejo Europeo. Posiciones de este tipo están ahí. Y ya para ir acabando en esta tres últimas cosas. Una, es cierto, y lo podrá decir nuestro amigo el consejero de la embajada en Marruecos, Isidro González, mejor que yo. Es cierto que Europa ha construido un modelo o un marco de política común de inmigración que para situaciones ordinarias podría ser aceptable, en el que está el tratamiento desde las fronteras exteriores, las fronteras interiores, el asilo, el refugio, el tratamiento de la regulación legal de los inmigrantes que vienen a Europa y tal, de sus posibilidades de libertad de circulación, de movimientos, la reagrupación familiar, todo eso es cierto que está construido, se podría mejorar, pero ahí tenemos una base. Segundo, es cierto también que con lo que está pasando en los últimos tiempos hay un desbordamiento de este marco del que nos habíamos dotado y que hay que tomar, eso también se dice en este comunicado, se tienen que tomar reformas, medidas, un marco para adaptarnos a las nuevas situaciones y las nuevas tensiones. Tercera cuestión, que en esta situación estamos comprobando, y eso lo decimos con una cierta amargura los que estamos a favor de la mayor integración europea posible, que las instituciones comunes europeas son demasiado débiles para afrontar este tipo de retos, porque los estados, cada uno de los estados, si no tienen unas posiciones, comunes, son capaces de bloquear, de dividir, hacer frente a unas decisiones de carácter colectivo. Y ya para terminar, ¿qué es lo que yo creo, y en el momento europeo, hace poco en la Haya y en alguna otra reunión que hemos tenido, lo hemos visto. Yo creo que la primera cosa que Europa se tiene que plantear para resolver, no con parches, no con medidas a corto plazo, es lo que ya se está llamando el Plan Marshall para África. En el año 1948, hace también 70 años, los americanos tuvieron la lucidez que ante una Europa devastada, arruinada, que tenía amenazada por el expansionismo soviético que iba comiéndose los estados de la Europa del Este, y con grave riesgo, decir, hay que ayudar a Europa. Y la ayuda no fue una ayuda de calderilla, en valor con valor de aquella época, 13.000 millones de dólares, cuando supuso el Plan Marshall, cuando el Producto Interior Bruto americano en aquella época era de un billón y pico de dólares, es decir, el 1% del Producto Interior Bruto en un plan que del año 48 al 53 es lo que duró y que tuvo una enorme repercusión, una importancia decisiva para la reconstrucción económica y democrática de los pueblos europeos. Yo creo que Europa tiene la potencia económica y financiera suficiente para afrontar un plan ambicioso. Si comparamos con Estados Unidos, el PIB del año pasado del conjunto de la Unión Europea, todavía incluida Gran Bretaña, ha ascendido a 15 billones de euros, a 15 billones de euros. España participa con 1.100.000, 200.000 millones de euros. Hagamos la simulación y veremos que podría haber un plan importante que podría ser decisivo y que además tendría también otro valor muy importante, y es demostrar que Europa tiene vocación de tener de ser un proyecto político con influencia, con capacidad de futuro, con capacidad de hacer grandes cosas. Y aquí me paro, señora presidenta, porque he hablado demasiado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Isidro González.
Gracias, presidenta. Gracias por la bienvenida a mi tierra, a mi isla. Siempre es una excusa estupenda para estar aquí entre amigos. Gracias a mi amigo también Lucas, polifacético, jugador de fútbol de segunda división, que debutó en el Molinón, catedrático, presidente de la asociación. Bueno, impresionante, un valor para Canarias, de verdad, y estoy muy orgulloso de ser amigo suyo, además. Bueno, pues nada, yo quería hablar brevemente de cómo se ve la migración desde el otro lado, desde África, donde me encuentro ahora, y entender muy brevemente, porque no tampoco hay tiempo, qué es lo que mueve a estas personas de nuestro continente hermano, en muchas ocasiones a lanzarse al mar con un riesgo altísimo para su vida, para intentar llegar hasta nosotros, ¿no? ¿Qué está fallando para que eso ocurra? Porque en el fondo, aunque hablamos del modelo de Canarias, que fue efectivamente un éxito, lo saludó hace poquito el presidente francés Macron, el modelo de gestión de la crisis migratoria de 2006-2007, en el fondo estamos hablando de un fracaso colectivo, cuando estas personas se lanzan al mar y se juegan la vida. Y ahí habría que acabar entroncando con el plan Marshall del que habla Eugenio, ¿no? Ahora, en la situación actual es una paradoja que, tras la gran crisis de 2015, donde efectivamente recibimos en Europa más de 1 millón, de 1.100.000, ciento y pico mil inmigrantes, sobre todo sirios, con más de 3.000, 4.000 muertos ahogados en el Mediterráneo, están esas imágenes del niño ahogado en las playas de Turquía, etcétera. Tras haber pasado ese pico de inmigración, justo ahora, que también ha disminuido mucho la llegada de inmigrantes a Italia, que se ha pasado de llegar casi a 200.000 personas jugándose la vida en el Mediterráneo a apenas 20.000 en lo que va de año, justamente ahora es cuando parece que el debate ha entrado en un momento político más candente, ¿no? Y bueno, en el caso de lo que llamamos la ruta del Mediterráneo Occidental, que es la que llega a España, nos preocupa la tendencia. Los números siguen siendo números bastante gestionables todavía, pero desde, por ejemplo, lo que eso lo contará el comandante, supongo, lo que llevamos de año, pues hay un aumento del 63% de la llegada de inmigrantes en situación irregular por mar a las costas españolas con respecto a la primera mitad de 2017. Ya 2017 supuso un aumento del 96% de las llegadas respecto al año anterior. El caso de Canarias está bastante contenido, pero preocupa la tendencia. Entonces aquí habría que un poco, como digo, ir hacia África y preguntarnos qué está pasando, ¿no? ¿Por qué, qué mueve a estas personas a abandonar su hogar? Nadie abandona su hogar si no es por un motivo importante. En África cada año se genera, bueno, 11 millones de jóvenes llegan al mercado de trabajo, pero solo se generan 3 millones de trabajo, 3 millones de puestos de trabajo, hay un déficit de 8. Esa falta de esperanza, la precariedad, la falta de oportunidades, los conflictos bélicos es lo que está moviendo a muchas personas, no solo en África, en otras partes del mundo, a jugársela para llegar hasta Occidente. De los 25 millones y medio de refugiados políticos, en este caso, que huyen de conflictos, que huyen de la persecución, que hay en el mundo, pues en estos momentos las grandes crisis empiezan a tocar Europa, porque tenemos, por ejemplo, el caso de Turquía, donde ya 43 de cada 1.000 habitantes son refugiados políticos. Eso es una cifra altísima. La mayor la tiene el Líbano, donde hay 164 refugiados por cada 1.000 personas, o 16 y medio, si quieren ustedes, por cada 100 personas, una cifra altísima. Jordania, con 71 refugiados por cada 1.000. Y ahí conocí en Jordania, mi anterior destino, Jerusalén y territorios palestinos, el campo de refugiados de Satari, uno de los mayores del mundo, con más de 250.000 personas. Sería muy recomendable para algunas personas que intentan deshumanizar el problema de la inmigración, que es un problema ante todo humano y humanitario. Yo les recomendaría ir al campo de Satari para que vean niños, porque al final en estos sitios lo que hay son niños, ¿no? Y ver parques infantiles en medio de tiendas, situaciones realmente que para los que somos padres, además, pues se te cae el alma en los pies, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo. Cuando llegamos a África, en África únicamente se está produciendo un movimiento de refugiados, de perseguidos políticos, en este caso del 13% a nivel planetario. Pero ya hay varios países que están entre los 10 primeros que sufren mayor presión migratoria y que tienen dentro de sus fronteras un mayor número de refugiados. Son Uganda, Chad, Sudán del Sur, Sudán y Djibouti. Hay una serie de mitos respecto a la emigración de África hacia Europa que también creo que hay que desmontar, ¿no? Tenemos la tendencia a pensar en Europa que los africanos todos quieren venir a Europa. Pues eso no es verdad. El 4 de cada 5 africanos emigra de un país africano a otro. O sea, las migraciones en África son un tema entre africanos. Solamente 1 de cada 5 viene a Europa. Ahí se cae un mito. En segundo lugar, emigrar de forma irregular a Europa desde África no es barato. Hay que tener una capacidad monetaria, hay que pagar mafias. Tanto es así que el negocio de moda ahora en el Sahel, en el sur de Argelia, en el Mali y tal, por parte de las mafias, es secuestrar a estos emigrantes, encerrarlos en casas, someterlos a tratos vejatorios, inhumanos, para llamar a las familias de origen de estos señores en Nigeria, en Camerún, para exigirles dinero. Porque si estas personas han podido atravesar el desierto, tienen cierta capacidad porque han pagado un dinero, y esas personas son sometidas a chantaje, ¿no? Y finalmente, el otro gran mito que empieza a caer es que no todos los países africanos son emisores de inmigrantes, ¿no? Son, ya en el caso de Norte de África, de donde vengo yo ahora, empezamos a hablar de países que, como Marruecos, que han dejado de ser países de tránsito hacia Europa y empiezan a ser países receptores. Marruecos, en los últimos años, ha llevado a cabo ya 2 regularizaciones de inmigrantes ilegales. Han pasado a estar en situación legal, en número de más de 60.000. Marruecos, además, está haciendo un gran esfuerzo, porque a finales de año pues va a acoger en Marrakech la reunión para la adopción, la conferencia intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para las Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares, y también una reunión del Foro Global por las Migraciones y el Desarrollo. Quizás también hay que mirar hacia África, hacia la Unión Africana, para ver cómo trata el fenómeno de las migraciones. Ahí la Unión Africana, con sede en Addis Abeba, en Etiopía, acaba de aprobar una agenda africana de las migraciones, donde lo principal, lo que se busca, es no demonizar al inmigrante. No ver al inmigrante como un riesgo, sino como una oportunidad. Darle un enfoque positivo, que eso realmente creo que es un deber moral y una necesidad para entender mejor el fenómeno y para saberlo afrontar. Como ya hemos dicho, las migraciones en África son un asunto entre africanos, porque básicamente son de un país a otro, y solo unos pocos vienen a un continente como el europeo que está envejeciendo, donde hay oportunidades, donde se puede plantear ofrecer quizás unos paquetes para promover la migración legal, unos cupos anuales para que se puedan cubrir con mano de obra africana, porque realmente nos hace falta, porque hay una carencia de mano de obra, eso es así. Bueno, en fin, se podría hablar mucho tiempo, pero vamos a acotarlo porque supongo que habrá un debate. Hablando de soluciones, antes de tocar un poquito el tema de Canarias, quizás la principal, bueno, arremeter duramente contra las mafias. Hay gente que está haciendo dinero con este tema, con este drama humano. Eso es imperdonable. Ahí nos están ayudando a España, pues, bueno, Europa en este caso también, países como Marruecos, Argelia, Túnez. Marruecos el año pasado, sin ir más lejos, nos consta que desmantelaron unas 120 redes mafiosas de traficantes. Hay que mejorar la cooperación policial con los países del norte de África, con los países emisores. Se está haciendo muy bien. Tanto en su labor para ayudarles a controlar los flujos migratorios y yendo un poco más hacia el interior de África, hacia los países del Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso, etcétera, hay que ayudar a los gobiernos de esos países a combatir la expansión rapidísima que está teniendo lugar allí del yihadismo, la llegada de Daesh, el asentamiento de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que están produciendo la desestabilización de esos países y que la gente se vea forzada a escapar, a huir. Es importante para nosotros contribuir a la estabilidad africana, a la estabilidad de los países africanos, porque si no, eso fuerza a las personas a salir de allí. Una tercera cuestión sería la necesidad de reforzar la ayuda en origen, de ir a donde está el problema, de que la sociedad comprenda mejor qué es la cooperación al desarrollo, tanto la española como la de la Unión Europea, que no es un ejercicio de caridad, va mucho más allá, es una cuestión estratégica. Hay que ir a la raíz del problema, por qué se van estos chicos jóvenes, por qué se la juegan, de qué huyen, e intentar darles una esperanza, ¿no? Y ahí, pues sí, pues algún día esperemos que vayamos a ese plan Marshall para la Unión Africana. El Consejo Europeo acaba de aprobar un aumento de los fondos para el Fondo de Estabilización del Norte de África, y por ahí puede ir una buena vía, ¿no? En el caso dejando un poquito África, yendo aquí a la vecina Canarias, bueno, simplemente eso, entiendo que será el comandante quien rememorará los tiempos de la crisis de Cayucos, de la llegada sorprendente de 31.678 personas en 515 pateras o cayucos en 2006 a Canarias. Recuerdo pedirle permiso al entonces jefe de gabinete del delegado del gobierno, ya está por aquí, Salvador García, y al delegado, a Pepe Segura, para ir a los cristianos a ver la llegada de cayucos, ¿no? No por un interés morboso, sino que quería hablar con ellos además, ¿no? Y primero me sorprendió la llegada y autobuses de turistas por allí, guaguas de turistas, viendo la llegada como un espectáculo turístico, me pareció doloroso, ¿no? Y luego sí pude ir a la comisaría de Playa de las Américas a hablar con ellos. Ya llevaban dos o tres días allí, chiquitos senegaleses, hablando francés, tal, y que lo contaban como una travesura, ¿no? Pero bueno, realmente nos sorprendió la juventud. Y pensé en las madres de estos niños, ¿no? Y el drama y el riesgo tan grande que ocurrieron, porque las cifras creo que son que de cada cinco que llegaron a Canarias, uno murió en el camino, uno murió ahogado, sino más. Funcionó el modelo de donación de patrulleras que se hizo en Mauritania, Senegal, aquí en Guinea-Bissau, con el apoyo sobre el terreno de la Guardia Civil, que funciona muy bien en Nouadhibou, en Mauritania, en Senegal, que está funcionando y efectivamente está parando la salida de cayucos y que estas personas arriesguen sus vidas. Funcionó, creo, correctamente el primer plan África que puso en marcha el ministro Miguel Ángel Moratinos, con el que tuve el gusto de trabajar durante unos años muy de cerca, y que consistió en un redespliegue diplomático, la apertura de embajadas españolas en países donde no teníamos, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, etcétera, o la llegada de incluso un diplomático con un móvil a un hotel en la capital de varios países más pequeños de la zona, Sierra Leona, Liberia, para trabajar con el gobierno local y ayudar. Yo creo que eso también facilitó el despliegue posterior de las patrulleras y ayudó. Ayuda también en Canarias y en España en general. Yo creo que, y por eso nos felicitan los colegas europeos, por el hecho de que no haya una corriente social xenófoba, hay una salud social de la sociedad que hay que felicitar y que hay que cuidar, ¿eh? Porque no es un valor que esté seguro, que venga dado, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, porque no es así en toda Europa, desgraciadamente. Hay que felicitarse también de que el tema de las migraciones aún no está excesivamente politizado en España, como sí lo está en Europa, y quizás eso es lo que explica la paradoja de que, estando en un momento en el que no hay una crisis extrema de inmigración, el Consejo Europeo se haya dedicado casi de forma monográfica ahora al tema de las migraciones, porque está pasando lo que está pasando en Italia, con la nueva tendencia del gobierno, está pasando en Alemania, en Francia y demás, y en Austria, efectivamente, que además toma ahora la presidencia de la Unión Europea, Hungría. Y eso es un fenómeno preocupante, porque puede cambiar gobiernos, ya lo está haciendo, y hay que vigilar de cerca. Y concluyo simplemente con tres, cuatro cositas. Insisto otra vez en que hay que entender los motivos de los flujos migratorios, hay que ir al origen, ver por qué está pasando esto. Hay que, para solucionarlo, no hay que ir únicamente al enfoque securitario, no vale levantar más barreras porque eso no lo va a arreglar. Hay que repensar la relación de Europa con África, hay que entender mejor África, porque África también puede ser fuente de oportunidades. Debemos, por otro lado, promover la inmigración regular, dentro de la legalidad, segura, ordenada y que respete los derechos humanos, que no cause una pérdida de vidas. Y como digo, he insistido varias veces, debemos ir hacia la ayuda en origen, contribuir como país, España, como Unión Europea, a dar esperanza a los jóvenes africanos, que suponen el dos tercios casi de la población del continente, y desintensivar estas aventuras, estas migraciones en situación irregular y que se jueguen la vida. Debemos, en definitiva, humanizar el problema, tratarlo con sosiego, con serenidad, para ir hacia soluciones útiles y valiosas para todos. Muchas gracias. Muchas
gracias. Muchas gracias, Isidro. Interviene ahora el comandante jefe de operaciones del Frontex. Cuando quiera, Agustín.
Yo, a ser guardia civil, soy más activo y lo tengo que hacer de pie. Os pido.
No hay problema.
Vale, muchas gracias.
Usted, por ahí, no sé si le va a escuchar el micro.
¿Sí?
Para.
¿Se me escucha bien?
No, pero es que estamos emitiendo. Lo estamos emitiendo en este momento.
Bueno, pues espérate.
Si no te importa,
¿cuánto? No, lo hago sentado.
¿Al micro? Pero si no, te pueden traer el micro.
No hay problema. Bueno.
Hay micro, ¿eh?
Hay vale. Micro, o sea que te puedes poner. Tecnología nos ayuda.
¿Perfecto? ¿Se me escucha? Vale. Primero es agradecer al Consejo Canario del Movimiento Europeo y en especial al doctor Lucas Pérez la invitación. Para mí, siempre que alguien llama o pide la ayuda de Guardia Civil, me gusta pensar que no hay que ocultar nada. Yo estoy muy orgulloso, me gusta mucho lo que hago, es vocacional, y creo que... una facilidad que no es el control de fronteras. Lo hacemos con todo el cariño, algunas veces no es lo más visible ni es lo más bonito, pero creo que lo mejor es decirlo claramente para que se pueda entender que es una parte más del tema migratorio, ni mejor ni peor, necesaria, se nos exige a nosotros que se haga y lo mejor es explicarlo. Entonces, pueden preguntar lo que quieran y con sinceridad le contestaré lo que pueda. Bueno, pues lo primero, ¿cómo hicimos, por qué es tan relevante, siempre se toma como ejemplo a Canarias en el tema del control migratorio? Pues a raíz de una crisis que hubo aquí en Canarias en el 2006. Voy a hacer muy brevemente, porque esto es una presentación un poco más larga, pero bueno, son muy sistemáticos, me gusta explicar cuál es la razón de ser. La razón del tema migratorio en Canarias empezó en el 2000, más o menos. Los flujos migratorios son como, antes lo hemos estado hablando, como un balón lleno de agua. Si uno se hace un pinchazo, sale y hay una ruta, y si intento taparla, pues sale por otro sitio el agua. La migración no se va a parar. El tema migratorio es normal, que la gente migre, y entonces lo único es que tener claro cuáles son nuestras prioridades. Y entonces, en este sentido, fue cuando se tomaron a raíz de este aumento de inmigrantes que hubo en el año 2000, cuando se fueron tomando por parte del Gobierno y por parte de Guardia Civil una serie de medidas en el control migratorio. Pasamos, hay que ver las cifras, cómo afecta la migración a un país. Pasamos en el año 2000, en el año 2000 a estar por como tanto por ciento de población con población inmigrante, a estar por detrás de Italia, de Dinamarca, en el 2005, en solo 5 años, ponernos por delante de Reino Unido o de Holanda, en tanto por ciento de población. ¿Eso qué produjo? Pues haber un cambio, un tema migratorio, una serie de regularizaciones, hubo un efecto llamada. La gente le interesaba venir a España. ¿Qué hizo el Gobierno de España? ¿Dónde se sufrió la mayor presión? En Ceuta y Melilla. Yo soy de Melilla, he nacido, me he criado, conozco el tema, y allí es pues muy sensible. ¿Qué hizo el Gobierno? Pues aumentar la frontera. Se aumentó con el tema de la famosa valla de Ceuta y Melilla. Se reforzó, se elevó y, lógicamente, al también haber una serie de buenas relaciones que nos llevamos muy bien con el gobierno con el Reino de Marruecos, se llegó a una serie de acuerdos y eso lo que hizo es, en un momento que esa ruta no fuera tan llamativa para las mafias. Porque estamos hablando de mafia. Yo siempre he dicho, en España ser ilegal no es un delito. Ser inmigrante no es delito. El delito es el que trae al inmigrante. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros en cualquier actividad que hacemos tenemos dos facetas. La labor del inmigrante, que es una persona que viene, que quiere mejorar su vida y que hay que hacer un procedimiento normal. Y después la labor del mafioso. Nosotros cuando actuamos en zona siempre separamos esas dos facetas. Y una cosa que muchas veces, el que viene no. El pobre, a ver, nosotros lo vemos porque llegas ahí, a ti te da pena. A ti te da muchísima pena. Y entonces distingues claramente, hay que respirar y dices no. Una cosa es el inmigrante, que podía ser yo, y otra cosa es el que se aprovecha esa situación. Nosotros perseguimos ese. Pero bueno, es todo un conjunto. Al reforzar la valla de Ceuta de Melilla, se produjo un cambio, igual que ahora mismo se está produciendo ese cambio. ¿Dónde nos llevó? A la ruta canaria. Nunca se había tenido en cuenta y la mafia dijeron, bueno, pues ya que está abierta, porque siempre ha sido una ruta de tema de tráfico de hachís, pues vamos a intentarlo ya que llevo hachís, al traficante le da igual. Dice, bueno, voy a intentarlo con inmigrantes. ¿Se distingue? Pues ya el país de origen varió. Desde Marruecos pues empezaron a bajar. Hay pateras, que son las marroquíes. Después el cayuco mauritano, depende de lo grande que sea. Si alguno viene a la Canaria, allí tenemos un cayuco en mi centro para verlo y impresiona. No es lo mismo verlo en el mar que verlo en directo. Son grandes, sí, sobre 80, 90, y después ya el cayuco senegalés, que son los últimos que están llegando. Son pues hasta 150 o 200 personas hacinadas. Eso es mucho. ¿Cómo evolucionó? Esta conferencia la da en otro sitio. Y la gente a nivel europeo, y a nivel europeo no entiende que para Canarias fue un shock. Si comparamos que hubo más o menos, ha sido la crisis, la última europea, sobre 1,5 millones, 2 millones de inmigrantes, si hacemos una extrapolación de los inmigrantes que llegaron a Canarias en esa época, fue como si a Canarias recibiéramos 37 millones de inmigrantes. Supuso un colapso para todos. Entonces, ¿qué empezó a hacer el gobierno? A todos los niveles, intentar reforzar el control de fronteras. ¿Cómo se reforzó? Pues todo el mundo ayudó. Ayudó el ejército, estableciendo los centros temporales de extranjeros para ayudarle, para darle un primer refugio. La Armada y el Ejército del Aire también ayudó para la vigilancia y el SAR, la vigilancia SAR de rescate, y también Policía Nacional y Guardia Civil. No me voy a extender mucho. Sobre todo, son operaciones que se montaron de apoyo al inmigrante. Vale, y ¿qué más organismos estuvieron implicados y siguen implicados en la inmigración? Por supuesto, Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo hace un papel y sigue haciendo un papel muy importante en el tema de rescate del inmigrante. Y muy bien, y nada más que le puedo decir cosas buenas a Salvamento Marítimo. Aduanas, Vigilancia Aduanera, que tienen pequeñas embarcaciones, también apoyaron, y a nivel autonómico se establecieron de coordinación el Centro de Emergencia, el 112, y por supuesto para nosotros una referencia, Cruz Roja. Cruz Roja en el tema de inmigración hizo mucho apoyo y se establecieron convenios con ella. Como había tantas unidades o tanta gente implicada, en Canarias el gobierno hizo una cosa excepcional. Creó una figura para coordinarlas a todas, que eso es lo que se llama la Autoridad de Coordinación para la Inmigración. Solo existe en Canarias. Es una cosa que coordina todo el estamento relacionado con el tema migratorio. En este caso, eligieron para esa figura a un general de la Guardia Civil. Y para asesorar y para coordinar a todo el estamento, establecieron un centro. Se llama el CCRC, Centro de Coordinación Regional de Canarias, que es donde estoy ahora destinado, que está en Las Palmas. Es muy chiquitito, pero cuál es la función, coordinar a todo eso a nivel de Canarias. Ya hemos dicho cómo hemos establecido el sistema en Canarias. Bueno, lo voy a poner aquí que queda un poco más claro. Se establece mi vigilancia en Canarias, mi control de frontera, se hace un control de frontera un poco más alejado, que es donde apoya Frontex, aquí, en cooperación con la Unión Europea, y después lo fundamental, que fue visionaria el gobierno español y fue un visionario del tema aquí en Canarias, fue la cooperación con terceros países. Eso no se había intentado nunca y fue la primera vez que se hizo en el tema de control de fronteras. Bueno, no me voy a entrar mucho en las medidas de Guardia Civil. ¿Qué hizo Guardia Civil? Pues potenciar unidades. Nosotros siempre digo que no se nos conoce. No solemos hablar mucho. Lo he explicado antes, somos como médicos. Nosotros, yo soy médico de familia y después hay muchas especialidades. Pues entonces lo que nosotros hicimos es potenciar las especialidades relacionadas con el control de fronteras. Nada más. Tenemos un poco de todo, somos así multipropósito. Y un sistema que hay, que es el vigilancia de la costa. Hay un, para que les suena, dentro de Canarias, alrededor de Canarias, de toda esta zona, hay una serie de radares, de cámaras, infrarroja, que lo que hace es controlar no solo el tema de inmigración, sino el tema de cualquier cosa susceptible de entrar relacionada con un delito. Droga, contaminación, cualquier cosa que pueda suponer un delito para nosotros. Esto es parecido, ¿eh? No es real, no solemos ponerlo porque después se sabe. Entonces es parecido como es el sistema de radares. Para que se haga una idea, no me voy a extender mucho. Actualmente estamos así. Se hace el sistema que vigila las fronteras de toda España, más o menos es así. Está toda la costa implementada. Es lo que se hace, es una primera detección y después ya se hace una reacción en tierra. Bueno, ¿qué hicimos en África? Pues la ruta son desde unos cientos de kilómetros, desde Marruecos hasta alguna que llegó, de hecho este año se ha repetido, desde Gambia. Salieron en su época cayucos desde Gambia. Y algunos negreros desde Guinea Conakry. Lo que pasa es que se cogieron en zona. Para que vean, esta es antigua, esto es el
puerto pesquero de Nuadhibu. Cuando alguna vez dice, no, ha salido un cayuco, se supone que ha salido un cayuco. Eso, la relación que hay con las policías de los otros países es muy fluida. En el centro nuestro hay oficiales de policía de Marruecos, Mauritania y Senegal. Cuando te dicen ellos, ¿creemos que ha podido robarse un cayuco? Muchas veces la gente dice, ¿y cómo no lo saben a ciencia cierta? Es imposible. Nada más que el hecho de que ellos puedan intuir o que tengan ese control es digno de admirar. A día de hoy, este es el puerto de Nuadhibu, pesquero. Entonces, saber que ha desaparecido uno tiene mucho mérito. Entonces, están funcionando muy bien y colaboran muy bien con nosotros. Sí, la foto, esta es desde el helicóptero nuestro, de Guardia Civil, de hace una semana. ¿Qué se hizo España? Empezar a implementar... ¿La pongo? Sí, esta es... No, es que le preguntamos nosotros allí, y oye, ¿estáis seguros de que ha podido desaparecer uno? Y dice, eso es imposible. Claro, cuando te mandan la foto, dice, es verdad. Ya no es tan fácil decir si ha desaparecido uno. Bueno, que se empezaron a implementar operaciones. Operaciones de España, con los países, con los terceros países. Bilaterales. Si tenemos acuerdo con casi todos los países. Estos acuerdos permiten tener relaciones bilaterales de policía. Intercambio policial. Una cosa que ha hecho muy bien Isidro es lo principal es la seguridad. Lo principal, aunque no, yo algunas veces sí estoy dentro, pero en los países, si yo no tengo seguridad en mi país, si yo no tengo seguridad de que pueda ir a la escuela y no me vayan a atacar porque no doy enseñanza islámica como ellos quieren, si yo no tengo seguridad, pues la gente va a venir, lógicamente. Entonces, una de las cosas fundamentales que se está haciendo es darle formación y darle asesoramiento en materia de policía. Sobre todo para que ellos puedan dar seguridad en su propio país. Una cosa que no, aunque no se está bien muchas veces hablarlo del tema policial, es fundamental. Cuanto más seguro sea mi país, más tranquilo estoy yo en quedarme. Y menos me pienso en otro sitio. Bueno, pues estos proyectos, subvencionados por la Unión Europea, la mayoría de ellos, porque España lo que hizo con la crisis es agudizar el ingenio, hemos empezado a gestionar proyectos, a solicitar proyectos, a que nos lo aprueben. Ya que no tenemos dinero, pues tenemos imaginación. Y gracias a eso hemos podido implementar muchos proyectos. Y poco a poco hemos tejido una red. Haremos ahí una red, esto es policial. Esto es una red de oficiales destacados de Guardia Civil en todos esos sitios. ¿Cuál es la función de esa red? Proveer información y dar asesoramiento a los países. Todo eso depende de Canarias. Todos esos países dependen del centro de Canarias. Lo que se ha hecho es coger a Canarias como punto de entrada en África. No a nivel económico, sino también una cosa que nunca se había planteado, a tema policial, a tema de Warfield. Una cosa que sorprendió y empezó a plantear una nueva forma de trabajo policial. En vez de trabajar aquí, lo que se hizo es desplazarse allí. Actualmente, poco a poco, se fueron donando material y yendo allí a hacer patrullas. Lo que están viendo ustedes son patrullas reales que está haciendo Guardia Civil en esos países. Ahora mismo tenemos dos patrulleras, helicópteros y patrullas terrestres. Patrulla un mauritano y un Guardia Civil en Mauritania, en la frontera con Marruecos, haciendo patrulla, dando seguridad. Tenemos también gente en Senegal. Gente en un momento de una patrulla en Senegal, donde apoyamos a Senegal a hacer sus patrullas, no solo con inmigración. También se apoya para tema de pesca, para tema de contrabando o cualquier cosa. Y ahora lo último que ha sido donación a Guinea-Bissau de patrullera. Por ejemplo, la semana pasada hicieron una operación de pesca ilegal, que realmente están protegiendo sus recursos con esas patrulleras. Nosotros hacemos el asesoramiento y ellos la utilizan como quieran. Bueno, eso es un ejemplo de poco de las patrullas reales. Esto es un coche suyo haciendo una patrulla. Ahora mismo, eso es lo que ha hecho España. ¿Qué es Frontex? Frontex es una agencia de la Unión Europea que lo que hace es, tiene un mandato, es independiente, tiene un presupuesto y apoya a los países que tienen un problema en inmigración. En este caso, fue muy importante porque estaba recién constituida la agencia. Fue el 2005. Recién creada la agencia, hubo el problema en Canarias y dijeron, España solicitó la ayuda a Frontex y fue la primera operación que ha habido de Frontex y que se mantiene por la operación de Canarias. Se llama ERA. Todos tienen nombres griegos, nombres de dioses, son ERA, Hermes. Pues la operación ERA fue la primera que se hizo en toda Europa y se mantiene. ¿La diferencia que ha habido? Pues antes era un año, como se ha reducido la inmigración, pues se ha ido acotando a los meses de mayor incidencia, en este caso agosto, septiembre y octubre. Normalmente suele ser esos meses donde está activa, empezar este año. Después se negocia. España quiere más presupuesto, que la apoye más, y Europa dice que a lo mejor menos porque tiene otro problema. Este año no va a haber problema porque ha habido un repunte y Europa no va a poner problemas para la operación. ¿Qué hace Frontex? Coge al país y lo apoya. ¿Realmente quién manda en la operación? Manda el país. En este caso, la operación de Canarias manda a Guardia Civil. Guardia Civil, Europa le manda, le pregunta a los países, ¿quién quiere apoyar a España en el control de frontera? Dice, venga, Italia, Luxemburgo, y apoyan a España para ese tema. El año pasado no apoyó Francia en Senegal. ¿Qué hace Frontex realmente? Ayuda al país. Da medios de otros países y da dinero. Bueno, en este caso, por ejemplo, la del año pasado de Francia, el año pasado pues apoyaron con un medio francés y con, no la he traducido, y con entrevistador en Canarias, gente que en un momento determinado, cuando llega el inmigrante, habla con él para conocer las rutas, el traficante y todo eso. La estructura de mando, que es muy importante el tema de Canarias, dentro de la estructura es el jefe de la operación, de esa operación. Y como ejemplo de lo que ha sido Canarias, a raíz del éxito de esa operación y de cómo se ha gestionado la frontera, se ha copiado en toda Europa. Todas las operaciones que hay de Frontex actualmente son una copia exacta de lo que se hizo en Canarias. El centro que se hizo, la financiación, todo es una copia de ello. Como pueden ver, hay algunas que son marítimas y después ya se ha hecho en tierra. Este es un ejemplo, no es real ahora, es antiguo, pero es el que mejor he encontrado, que se puede ver que realmente lo que hace Frontex es dividir y apoyar en la frontera. Bueno, esta es la estructura del sistema, que es un poco compleja, pero no me voy a extender. Y nada más que vean, como ha dicho Isidro, aquí tuvimos el pico de 30.000 personas, se implementó la operación y se implementó todo, y actualmente estamos en el 2017 en mínimos. Realmente, ¿dónde se ve el éxito del control? No se ve en el año 2009. Dice, uy, qué efectivo. No, el éxito se ve en el 2015-2016. Mientras en otros sitios había una crisis migratoria, aquí no se ha sufrido. Entonces quiere decir que el sistema de control pues ha funcionado. Y no me extiendo más. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, comandante. Quiero compartir con ustedes el informe de Movimientos Mixtos de Población y Derechos Humanos que elaboramos desde el Parlamento de Canarias en ese marco de la CALRE. Y antes de dar paso a una memoria de un vídeo de 3-4 minutos, es la versión corta que tenemos dos, la más ampliada y la corta, quería comentarles el por qué nosotros denominamos a nuestro informe de esa manera. Y fue un cambio respecto de la consideración inicial de la denominación del informe. Nuestro informe, lo que pretendimos en todo momento, del principio, era hacer un ejercicio de pedagogía política. Con un método abierto de cooperación, que es el que utiliza la Unión Europea, y especialmente a través de una indagación dialógica. Hicimos del diálogo el elemento fundamental, el conductor, el canalizador de todo el informe. Y en eso de las distintas entidades con las que dialogamos, ACNUR nos hizo ver que estábamos equivocados y que denominar a nuestro informe movimientos migratorios era una terminología inadecuada, y nos convencieron porque las palabras no solamente dicen cosas, las palabras también hacen cosas. Y ACNUR nos hizo ver que la última declaración de Nueva York de la Asamblea de Naciones Unidas del año 16 ya distinguían, la propia ONU, medidas para personas migrantes y medidas para personas refugiadas. Por tanto, si hablamos solo de movimientos migratorios o de migraciones, estamos excluyendo a un grupo importante de personas que se desplazan que no son migrantes, que son refugiados. Por tanto, la primera observación que del Parlamento nos gustaría comentar con ustedes es la terminología. El lenguaje es importantísimo si queremos tener una visión compartida del fenómeno, que es lo que el Parlamento de Canarias ha pretendido con este informe. Ayudar a construir una visión compartida del fenómeno. Por tanto, movimientos mixtos de población y también algunas cuestiones que a veces no nos damos cuenta y utilizamos el lenguaje quizás a lo mejor no de manera intencionada, pero que nos inducen a determinadas situaciones. Aquí antes Eugenio nos habló de invasión de 1 millón de personas. Cuando hablamos del término invasión, a mí me choca. Y estoy convencida de que Eugenio se refería a que llegó un número importante de personas a Europa y que significó una logística importante para Europa que no había. Vale. Pero yo pongo un dato. El Líbano ha recibido o está recibiendo más personas procedentes de la guerra de Siria que todo el continente europeo. Esa es la realidad. Por tanto, permitan que intente ser precisa en la terminología del lenguaje, porque es que en cualquier tema, pero en este movimiento mixto de población es fundamental. Igual que el comandante refirió, y no puedo dejar de hacerlo, a que las regulaciones tuvieron un efecto llamada. Lo niego, lo discuto, lo combato, y no solamente ideológicamente. El único efecto llamada es la desigualdad. Ahora mismo hay regularizaciones en Italia, en Grecia. No, ¿y la gente se mueve? Sí. Porque hay una desigualdad galopante. Y porque la gente quiere unas ansias de vida mejor. Entonces, creo que es importante también la precisión a la hora de la terminología en el lenguaje, ¿no? Y antes de presentar el informe brevemente, porque el informe consta de 100 páginas y no es cuestión de compartirlo con ustedes, quiero que vean la memoria, si pueden pasar el vídeo, por favor, para que vean la memoria corta de actividades que hicimos, Paula, en donde las protagonistas de nuestro informe, quiero que lo sepan, no fuimos nosotros. No fue la mesa o la junta de portavoces, ni los grupos parlamentarios, contamos con la unanimidad de los 6 grupos parlamentarios. Los protagonistas fueron las entidades no gubernamentales, los que nos abren el camino, los que nos enseñan lo que hay que hacer y, sobre todo, sonrojan a los gobiernos con su actitud positiva que no hacen los estados. Dale al vídeo, Paula. El tiempo compartido durante la presidencia de este grupo de trabajo ha sido tremendamente fructífero y enriquecedor, en lo personal y en lo colectivo. Nos ha permitido compartir y conocer experiencias de cara de los protagonistas, de las personas que han tenido que cruzar y dejar atrás su vida para intentar emprender un nuevo proyecto vital en nuestros países. Esta memoria de actividades es fruto de 7 meses de intenso trabajo. Un trabajo que hemos simultaneado con la actividad parlamentaria, pero ha contado con la colaboración y el entusiasmo de la mesa, de la junta de portavoces y del equipo técnico que lo ha hecho posible. Pero especialmente, los protagonistas han sido las entidades, las organizaciones y las personas expertas que nos han ayudado a comprender el fenómeno de los movimientos mixtos de población. Y hemos aprendido dialogando con ellos una cosa, que la respuesta que demos desde Europa no puede ser cualquier respuesta. Solo es posible una respuesta con lo que Europa significa en el contexto mundial, y ello es una respuesta civilizada, basada no solo en el derecho, sino también y por encima de todo en el reconocimiento de los derechos universales.
Interesante lo que está haciendo el Parlamento Canario sobre este tema, dado que la metodología que ha puesto en marcha es muy original, es decir, asociar los diversos actores de la ciudadanía para ayudar a entender la situación de la inmigración, la situación de los refugiados, las cuestiones vinculadas a la integración y al vivir común. Me parece entonces eso muy positivo. Por supuesto, hay que encajarlo en una problemática mucho más general dentro del marco europeo. Dentro del marco europeo, porque lo que está haciendo aquí puede servir de ejemplo en otras regiones.
gracias. Este es un vídeo en versión corta. Nosotros optamos porque la memoria de actividades lo mejor que podía ilustrar era las imágenes relatadas, ¿no?, de lo que habíamos hecho, pero en la página web del Parlamento tienen la memoria en versión larga que pueden acceder a ella, ¿no? Yo brevemente voy a intentar resumir lo que hicimos, ¿no? Nosotros, primero, ¿por qué nos lanzamos a plantear en la CALRE la posibilidad de llevar a cabo un informe de este tipo, ¿no? Primero porque teníamos y contábamos con la colaboración y la implicación de la mesa, la Junta de Portavoces y todos los grupos parlamentarios, consenso, unanimidad de los 6 grupos que conforman la Cámara, primera cuestión a resaltar, que me parece importante. En segundo lugar, porque teníamos la enorme fortaleza que nos daba el conocimiento acumulado que teníamos en Canarias, no solamente en las administraciones públicas de todo ámbito de responsabilidad, sino especialmente en organizaciones sociales, porque conocíamos bien los desafíos que suponía tener que recibir en un momento determinado a una importante cantidad de personas, y se organizó todo un sistema para el cual no estábamos preparados, hay que decirlo. Se improvisó muchas cosas, algunas las hicimos bien, otras no tan bien, porque era producto de una improvisación, pero sí es verdad que se diseñó un modelo de gobernanza. Es la primera idea fuerza que quiero manifestar, a través de una política de Estado. Aquí hemos visto algunas de las cuestiones de manera aislada, que el relato en este caso del comandante ha hecho, una parte muy específica de Guardia Civil, pero eso respondía a una política de Estado del Gobierno de España de aquel entonces. Una política de Estado que tenía muchas vertientes. La primera fue salvar vidas, porque lo primero que se hizo antes de diseñar el sistema de seguridad era cómo salían a jugarse la vida muchos guardias civiles en aquellas patrulleras para salvar la vida a la gente que venía. Muchos se tiraban al agua sin en aquel momento pensar que su vida estaba en riesgo, porque pensaban en la vida de los demás. Pero eran las patrulleras del servicio marítimo, era cuando nos atendíamos a pie de playa con Cruz Roja, los servicios canarios de salud con la atención, pero además teníamos que ver y diseñar todo un sistema policial para la detección, el tema dactilar, para después poderlo hacer la devolución previamente, sabiendo que no eran personas que podían ser en un expediente de asilo o para intentar acceder al estatuto de refugiado, ¿no? Fue un modelo de gobernanza con una política de Estado que el objetivo principal fue salvar vidas. Creo que quede constancia porque fue así, ¿no? Porque estábamos ante un desafío humanitario de alcance global, que es lo que estábamos haciendo y actualmente igual, ¿no? Y además, nosotros como Parlamento Europeo nos planteamos la necesidad de abordar este informe porque creemos que era necesario reforzar la democracia representativa para ir a una auténtica democracia deliberativa. Estoy hablando del ámbito del Parlamento, la intención, el porqué. Abordamos un informe que fue ciertamente un gran desafío, ¿no? Porque nos enfrentábamos a un asunto que no sabíamos, queríamos cómo iba a empezar, no sabíamos si íbamos a ser capaces de finalizarlo. Y efectivamente lo pudimos hacer, ¿no? Y además lo quisimos hacer del modo que Marta Nussbaum siempre nos alumbra, ¿no? Y es de una forma delicadamente consciente, pero altamente responsable. Que nos parecía que era la mejor forma de acercarnos a una comprensión general e integral del fenómeno, que es cómo podíamos abordarlo. Porque no solamente se trata de confrontar ideas, sino lo más importante, lo que dije al principio, de encontrar espacios de diálogo, de saber lo que cada uno hacíamos. Y voy a preguntar una pequeña anécdota, me voy a quitar del guión, del informe. En el año 2015, una de las personas que están aquí participaron, vino la representante de ACNUR en España, y de manera informal, con Casa África de Nexo de Unión, nos invitaron a participar, a vernos, años después, quienes habíamos participado de manera directa en la gestión de la llegada, ¿no?, en toda su integridad. Y después de años, cada uno estábamos en distintas cosas, nos volvimos a ver. Y nos dimos cuenta, porque la representante de ACNUR, Francesca, nos iba preguntando a cada uno qué habíamos hecho. Y nos dimos cuenta que no habíamos escrito el relato. Y claro, cuando estábamos hablando al principio de 2015, todavía no era el impacto de la llegada, de la manera que se produjo, pero ya empezaban a haber distintas dificultades en el Mediterráneo, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta que no habíamos escrito el relato, y Francesca vio la potencialidad de todas las personas que estábamos en aquella mesa sentadas, Guardia Civil, Policía Nacional, Ambulancia, Cruz Roja, SEAR, todos que estábamos ahí, nos dijo, ¿podemos invitar a que venga un think tank de ONU, el IPI, Instituto Internacional para la Paz, y le cuentan ustedes lo que han hecho. Sí, nos miramos todos, sí. Vino Walter Kemp, que era un alto consultor del IPI por aquel entonces, ya no está en el IPI, y a partir de ahí relató lo que es una experiencia de éxito de los cayucos en Canarias. Y está colgado en la página del think tank Crisis Cayuco de Canarias. Y nos dimos cuenta la importancia de contar las cosas. La importancia de darle relato. Y pretendimos desde el Parlamento contribuir a un relato, no contado en este caso por nosotros, sino un relato contado por los protagonistas. Digamos que ese fue el enfoque de cómo empezamos y cómo nos fueron surgiendo las ideas, ¿no? Primera cuestión, rápidamente. Estamos ante gravísimas crisis humanitarias. Primera cuestión que hay que poner de manifiesto. Que se van sucediendo, pero que tienen una constante. Tienen una constante porque los datos son tosudos. La realidad también lo es. Hay más número de desplazamientos en el planeta que número de nacimientos. Eso es una realidad, según datos de ONU, irrefutable. Más desplazamientos que nacimientos. Por tanto, hay quien ha dicho que estamos ante el desplazamiento del mundo o un éxodo planetario, que no va a parar. Asumamos que no va a parar, que va a seguir, no sabemos si igual intensidad, de mayor ascensión, pero que se van a seguir desplazando personas en el mundo, efectivamente es así. Pero además, nosotros en este informe lo articulamos en torno a cuatro grandes preguntas. Por cierto, este informe acaba de ser premiado por la CALRE, porque presentamos premios, acabamos de ser el comité permanente, votado por el resto de asambleas legislativas regionales, por la metodología empleada. La metodología empleada en la elaboración del informe, indagación dialógica, método abierto de cooperación y las entidades no gubernamentales como protagonistas del mismo. Nosotros articulamos cuatro grandes vectores en este informe. Primero, ¿qué está pasando? Los hechos, los datos, que nuestros hizo de manera sintética son los siguientes. En primer lugar, estamos asistiendo, como le decía yo, a un fenómeno que es global, que tiene especial intensidad en algunas zonas, pero que a veces relativizamos la importancia de la zona. El ejemplo que puse antes, el Líbano tiene más personas desplazadas que todo el continente europeo. Fíjense lo que es la focalización de los asuntos, ¿no? Y el impacto que tiene en un sitio y en otro. En segundo lugar, el número de personas desplazadas es más, como decía Isidro, en el interior del propio continente, y África es un ejemplo de ello. Son desplazamientos de sur a norte del continente, pero también de este a oeste. También de este a oeste. Muy importante. De esos más de 244 millones de personas desplazadas que cifraba la ONU en el año, son datos del 16, que fue los que cogimos para el informe, posible que ya sean más, evidentemente, hay un dato muy importante que son desplazamientos forzosos. Ya son 68 los millones actualizados a fecha de hoy, 68 millones de personas que están desplazadas de manera forzosa, ¿no? Y es verdad que tras el impacto importante en el año 2015, el número de solicitudes de asilo se disparó, precisamente en el continente europeo. En segundo lugar, nosotros abordamos la segunda gran cuestión, el segundo gran vector de nuestro informe era ¿por qué está pasando? Que ahora mismo abordar las causas por las cuales estaban produciendo estos desplazamientos mixtos de población. No fuimos capaces de encontrar una única causa. Sintetizamos o agrupamos en cuatro grandes causas. Una primera causa tiene que ver con la situación geopolítica, precisando algo que creo que es muy importante comentar, porque es una parte importante de nuestro informe, y es que todo lo que está pasando en gran medida es consecuencia del comportamiento humano. Seamos conscientes de que somos nosotros, los seres humanos, los que somos los responsables, una responsabilidad socializada, compartida, planetaria, de los grandes desplazamientos. Les decía, primera causa, la geopolítica, los conflictos, lo que hace la mayoría de estados fallidos, que las personas no puedan asegurar su vida en el lugar donde están. El segundo modelo explicativo, el socioeconómico, que tiene razón de ser con las grandes desigualdades que están sucediendo en las zonas del planeta. En tercer lugar, un modelo ecológico. Los grandes desplazamientos de población se están cada vez con más intensidad porque se pierden las condiciones de hábitat naturales para intentar que la vida sea posible en el ámbito en el que se mueven. Hay muchísimos personas que están siendo desplazadas por el cambio climático, que ya es una realidad y es presente. Y la última causa era un modelo sociolaboral, lo que nosotros encontramos para la fuga de cerebros. Es decir, está pasando que hay gente con una cualificación alta que, sin embargo, no encuentra espacio en el sitio en el que se encuentra. Entenderán que hay una visión estructural y coyuntural del fenómeno, ¿no? Son ambos que conviven al mismo tiempo, ¿no? Una visión muy dinámica, por tanto, que te hace tener una visión integral en todo momento del asunto. En tercer lugar, nosotros quisimos abordar qué debemos hacer. Y cuando nos planteamos qué debemos hacer, llegamos a una conclusión nada complicada, de que muchas de las cuestiones a las que estamos obligadas ya están en la normativa internacional, ya están en los convenios que han suscrito los países y que, sin embargo, se olvidan de ello. La Convención de Ginebra es un claro ejemplo. O muchos otros acuerdos o convenios a los que estamos compelidos y que, sin embargo, nos olvidamos de ello. Y el cuarto vector de nuestro informe era ¿qué podemos hacer? Y ahí pusimos como referencia las buenas prácticas que nos dieron las entidades que ya lo están haciendo. Y en Canarias hay una buena cantidad de entidades que nos abrieron el camino. Que nos abrieron el camino de lo que está, y aquí está referido en el informe, que yo no me voy a relatar para no alargarme en el informe, ¿no? Sí que les quiero decir que el informe está accesible en la página web del Parlamento, es de fácil lectura, aunque sea una cantidad importante de páginas, es de lectura fácil, y que al final la conclusión, que es la que quiero compartir con ustedes, es que la única respuesta posible que puede dar Europa, y especialmente la Unión Europea, a los grandes movimientos mixtos de población es una respuesta civilizada. Una respuesta civilizada con lo que significa Europa, antes hablaba Eugenio muy bien de esos valores, ¿verdad?, que llegaron a ser de lo que Europa fue un sueño primero y luego una realidad, y esos valores se han perdido. Se han perdido porque en muchísimas ocasiones estamos viendo el último Consejo Europeo, pesan más las cuestiones internas nacionales de los países que forman parte que incluso su propia estabilidad política dentro de esas coaliciones que puedan tener esos gobiernos, que la visión conjunta de lo que Europa significa o a dónde quiere ir. Ese plan Marshall que antes hablaba Eugenio y Isidro me parece fundamental, porque una de las conclusiones a las que llegamos y las que aprendimos en la crisis de los cayucos, aprendimos tremendamente cuando Isidro decía que él tenía esa curiosidad intelectual, humanitaria, de ir a compartir, escucharles los motivos por los cuales querían venir. La Agencia Española de Cooperación, otro de los pilares en esa política de Estado que hizo el Gobierno de España, salvar vidas, seguridad, parte diplomática, Plan África, esa apertura de consulados y embajadas, donde no se iba, a veces con un móvil, como bien decía Isidro, fue fundamental. Casa África, una pieza importante de la diplomacia española. La cooperación internacional, la inteligencia, los servicios de inteligencia, la Fuerza de Cooperación y Seguridad del Estado, por supuesto, Frontex, pero la cooperación internacional. Les decía que cuando entrevistábamos a los chicos, mayoría jóvenes, solo emigran los que tienen ciertos recursos económicos. Solo emigran los que tienen, o imparten ese viaje, los que tienen recursos económicos, los que no lo pueden hacer. ¿Qué habían hecho ellos para venir? Especialmente los senegaleses nos decían que le habían pedido permiso previamente a sus madres. A partir de ahí surgió un proyecto precioso de cooperación de la ESI, que era de microcréditos a mujeres senegalesas. Digo lo que es el impacto de las... Además, fue una medida que tuvo su impacto y se pudo valorar. Vimos como Senegal, que era una sociedad tremendamente matriarcal, el papel de las mujeres era muy importante. Y entendió en aquel entonces la Agencia de Cooperación, bien entendido, esa política conjunta de Estado de una serie de medidas, que si mejorábamos las condiciones en origen, evitaríamos que la gente partiera. Cuando hicimos un encuentro de mujeres africanas, primer encuentro de mujeres africanas y canarias parlamentarias, que nos trajimos a 40 parlamentarias africanas de la mano de la Fundación Mujeres por África, vinieron una serie de personalidades, aparte de las parlamentarias, muy importantes. Una de ellas fue la expresidenta de la República Centroafricana, Catherine Samba Panza, que nos explicó cómo consiguió la paz en un país tan convulso y de guerras como la República Centroafricana, pero especialmente recuerdo a Bárbara Henry, que es embajadora vitalicia de ACNUR, que Bárbara dijo que nadie se va de su casa si no hay en ella un tiburón dentro. Y es verdad, La gente que parte a un viaje no lo hace porque quiere, sino porque esas son las condiciones en las que no tiene otra manera de vivir, ¿no? Y por tanto, nosotros simplemente consideramos que para una adecuada gestión de los fenómenos, primero había que alcanzar una visión compartida del mismo. En segundo lugar, había que aprender de las mejores prácticas. Había que crear un modelo de gobernanza que fuera acorde con esas buenas prácticas y las buenas experiencias. Y además, intentar definir cada una de las competencias de las distintas administraciones, pero con una visión integral de las mismas, no como compartimentos estancos, sino como una visión integral, ¿no? Ese modelo de gobernanza es fundamental para Europa. Europa tiene que definir ese modelo de gobernanza en respuesta a los movimientos mixtos de población y pensar de manera egoísta. África, 1.000 millones, 1.200 millones, puede que haya subido los últimos meses de población, una presión demográfica brutal, 55 países, 55 realidades distintas, un continente joven, con una base progresiva, una pirámide progresiva de población, con bases anchísimas de gente joven, y en cambio Europa, un continente que languidece, envejece y que necesariamente necesita de la aportación. Por tanto, vayamos a movimientos controlados, a flujos controlados, regulados, donde podamos posibilitar la entrada, siempre de acorde con las políticas de gobernanza que se puede hacer, mejorar las condiciones de vida de la gente y una respuesta civilizada a todo lo que significa. El informe es mucho más largo, pero no me quiero extender. Está a su disposición en la página web del Parlamento y pueden acceder a ellos cuando quieran. Muchas gracias.
La idea era hacer un debate ahora. Yo creo que deberíamos abrirlo, por lo menos con algunas de las ideas que hemos tenido, aunque sepamos que por el transcurso de la jornada también sería bueno que este debate sea relativamente, no digo rápido, pero bueno, que podamos iniciar la segunda mesa no demasiado tarde para que no se nos agote el tiempo, pero yo creo que ha habido muchas ideas desde la perspectiva institucional dichas ahora que yo creo que pueden provocar la intervención de quienes las han escuchado, estamos aquí ahora. Si les parece, yo creo que por lo menos un pequeño turno de debate sí podríamos abrir ahora mismo, aunque después lo podamos desarrollar más cuando acabemos la segunda mesa.
Sí, Manuel Medina, antiguo diputado en el Parlamento Europeo. Bueno, agradezco mucho la intervención, la exposición. Creo que Carolina lo ha puesto muy claro. Evidentemente, en los años 2006-2007, España sufrió una crisis. ¿Se oye? ¿Ahora se oye? Entre 2006 y 2007, Canarias experimentó una crisis muy grave de inmigración. Las cifras que se manejan son unos 50.000 inmigrantes que llegaron, pero se habla de que hubo 6.000 personas desaparecidas, ahogadas, en algún momento, con lo cual fue una situación durísima y muy grave. Evidentemente, yo diría que el gobierno español, con la ayuda de Frontex, las instituciones europeas y demás, consiguió, diríamos, parar el tema de una manera lo más humana posible en las difíciles circunstancias de la época. Pero yo creo que hay un acontecimiento muy importante, y es que las mafias habían pensado que Canarias sería una vía para llegar a la Unión Europea. Eso explica la masiva llegada de gente en 2006-2007, pero entre las medidas que se tomaron y la realidad de que por Canarias no se iba a ninguna parte, permitió que ese flujo parara. Claro, yo no sé la medida, es decir, yo me planteo el tema en este momento en cuestiones problemáticas. En este momento estamos en una situación diferente. Una vez que se ha comprobado que por aquí no se iba a ninguna parte, pues en definitiva parece que los inmigrantes siempre quieren ir al mismo sitio. Alemania, Suecia, Noruega, no les interesa venir a Canarias o incluso a la mayor parte de España. En este momento nos encontramos con una crisis diferente. La crisis es que cada vez son más conscientes de que, evidentemente, las condiciones de vida en la Europa, diríamos, más desarrollada, son muy superiores al resto, pero hay una serie de países intermedios que no tienen la capacidad de parar ese flujo, porque la presión es enorme. Hay que recordar lo que ocurrió en el año 2015, cuando la señora Merkel acogió a 1 millón de inmigrantes y se produjo una verdadera invasión de los países balcánicos, países como con la población de España, como Eslovenia o como Croacia, que no podían resistir la inmigración. Y en ese momento se ha producido el fenómeno al que hacía alusión antes Eugenio Nazar. En este momento en Europa, o en muchos países de Europa, hay miedo a la inmigración, lo cual está produciendo, como dijo Eugenio Nazarre, un cambio en la propia estructura política de la Unión Europea. Es decir, se está produciendo un movimiento racista, un movimiento en el que la nueva política, como decía Eugenio Nazarre, está caracterizada por una nueva extrema derecha estrictamente racista. Estamos con un fenómeno muy parecido al fenómeno de Hitler en el periodo de entreguerra, y con un problema real de la existencia de 1.200 millones de personas en un continente que no consigue mantenerse. La cuestión está en que en este momento se está discutiendo en Europa y hay, evidentemente, divergencias, como también señaló Eugenio Nazarre. Es decir, pero en definitiva, no hay ningún país, después del fracaso de la señora Merkel al anunciar la llegada de la aceptación de 1 millón de inmigrantes, en este momento solamente hay 170.000 inmigrantes que estén trabajando en Alemania, a pesar de que se incorporaron casi 1 millón, y en este momento hay una general unanimidad en no aceptar inmigrantes en el territorio de la Unión Europea. Es un cambio muy profundo en la estructura política de la Unión Europea en cuanto tal. Las propuestas que estamos viendo ahora son propuestas, diríamos, defensivas. La creación de actividades en campos, de prácticamente campos de concentración en el territorio europeo o fuera del territorio europeo. Parece muy difícil cambiar la mentalidad de los ciudadanos europeos en este momento, que se ha hecho muy racista y que tiene una incidencia electoral importantísima. Y la cuestión está en cómo canalizar esto, cuando, por un lado, hay una enorme presión demográfica y hay una tremenda resistencia en el continente europeo para aceptarlos. Esta es realmente la cuestión que tenemos hoy. ¿Y cómo podemos llegar a un acuerdo entre una serie de países en los que, yo diría que, curiosamente, en lo que está casi todo el mundo de acuerdo es en el rechazo del inmigrante? Lo cual recuerda mucho la Europa de entreguerras que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Esta es la cuestión que tenemos hoy. ¿Cómo, por un lado, la necesidad de resolver el problema de ese continente africano en una situación angustiosa, la enorme presión sobre el continente europeo y la resistencia de la mayoría, o por lo menos una parte muy sustancial de la población europea, a aceptar más inmigrantes? Estamos jugando con medidas puramente coyunturales, y los campos de concentración en Europa, fuera de Europa, es una solución provisional, pero que no va a resolver el problema de fondo. Y esa es la cuestión que tengo en este momento. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea sobre cómo resolver el problema fundamental de la superación del racismo en Europa, la necesidad de acoger inmigrantes y la aceptación de estos, y la forma, diríamos, económica y técnica de acoger esta masa migratoria.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Parlamento de Canarias por organizar este espacio y al Consejo Canario del Movimiento Europeo, sobre todo a Lucas, que antes de ayer, nos invitó un poco a participar en estos espacios. Intentaré ser todo lo breve que pueda. Y hablamos sobre todo aquí de la inmigración llamada inmigración ilegal, pero no hablamos de qué está pasando con las vías legales. No estamos hablando de que la odisea que implica solicitar un visado para entrar a cualquier país de la Unión Europea, quiero decir en concreto España. Soy de Guinea Ecuatorial y si puedo hablar de la odisea que implica solicitar un visado siendo de Guinea Ecuatorial, es que imagínate los demás países, ¿no? No sé si ustedes saben de lo difícil, casi imposible que es que hayas hecho estudios fuera de Europa y vengas a un país europeo a intentar homologarlos para trabajar como profesional. Esas son las vías legales de inmigración. No sé si ustedes saben de la dificultad que eso implica, ¿eh? Y luego, una vez estamos aquí, se instala una dinámica que es lo que se dice con la pescadita que se muerde la cola. Es decir, para poder tener un permiso de trabajo aquí necesitas un contrato de trabajo, ¿verdad? Y para poder tener un contrato de trabajo necesitas un permiso de estancia. Entonces, no dudo que Canarias sea un modelo, ¿no?, con respecto a la crisis de 2006, pero quiero decir que si las puertas están cerradas en la inmigración legal, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué suponen que debería pasar cuando realmente las puertas están cerradas en la inmigración legal? Luego, la presidenta me ha gustado cuando ha hablado de la cuestión geopolítica como una de las primeras causas de los movimientos migratorios. Quiero señalar al respecto que, por ejemplo, la inmigración de la que estamos hablando, que procede mayoritariamente de África, no, los países africanos no hacen geopolítica, o sea, esto está más que demostrado. Y la verdad es que es una pena que el índice de paz global siga sin recoger entre sus indicadores el porcentaje del PIB de cada país que está dedicado, o sea, que depende de la producción armamentística. Es decir, podemos decir que a ella se producen guerras, seguridad, inestabilidad, pero ningún país de esos tiene en su PIB ni un 5% que depende de la producción y la comercialización de armas. Yo creo que eso, ligado a la geopolítica, ¿no? Y no solo la gente no solo huye de las guerras que matan con armas, no solo huyen de ese tipo de conflictos. Existe la guerra económica. O sea, me parece perfecto lo del plan Marshall, pero ya bastaría simplemente con que se compren los productos naturales africanos a un precio justo. O sea, con eso bastaría, no haría falta un plan Marshall, ¿no? O sea, nada, gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Casaña, soy letrada ejerciente del Colegio Santa Cruz de Tenerife. Tengo una duda. Primero, felicitarlos porque han todos demostrado que son una parte de esta articulación de lo que fue este problema en Canarias cuando llegaron las pateras, ¿no? Pero mi pregunta sobre ese éxito, ¿no? Y no es por ponerlo en tela de juicio, ni mucho menos, pero mi pregunta es: ¿existen registros o se ha hecho algún seguimiento de aquellas personas que han sido devueltas? Gracias.
¿Devueltas?
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, como mi compañero Nico, a parte de mi parte de la intervención de mi compañero Nicolás comparto totalmente, porque es la misma idea casi que tenemos todos los que vivimos esto de cerca, desde la realidad del otro lado. A lo mejor alguien que llegó hoy a Canarias o a Europa lo entiende de otra forma, pero nosotros que llevamos tanto aquí y trabajamos en el campo de migración y trabajamos desde las asociaciones, hay otra realidad más cruda y están ahí muchas cosas sin resolver. Que damos las gracias por asistir a este consejo del Movimiento Europeo Canario, que es muy importante y a nosotros nos aporta mucho e incluso también nos ayuda a entender muchas cosas. Pero tengo también, quería decir eso, pero aparte de eso tengo también una pequeña pregunta, porque no me convence de lo que ha dicho el compañero sobre que la inmigración ha cambiado en Marruecos. No recibe nadie en Marruecos. Es una puerta para invadir, una forma de dejar pasar a la inmigración y hacer un problema a Canarias y a España en general, y no solo a Europa. Pero primero quieren hacer más daño a España, yo eso lo digo yo y soy saharaui.
Bueno, dos ideas. Rápida de lo que hemos comentado, aunque también la idea es abrir el debate para después y que no nos desmayemos todos, que hay un coffee break ahí. Para parar. Siento que en estos debates a veces escuchamos siempre más de lo mismo. Pero hoy he escuchado tres o cuatro cosas que me parecen muy interesantes destacar. Creo que siempre escuchamos, y es verdad, siempre escuchamos cooperación, lucha contra las mafias, grandes líneas de actuación. Pero hoy tengo la sensación de que hemos ido un punto más allá en algunas cosas y dudas que surgen, ¿no? Primero, por supuesto, en el modelo global de gobernanza, ¿no? Felicitarnos que aquí no haya surgido esa xenofobia que estamos viendo, pero por desgracia la estamos viendo en muchos países de la Unión Europea, y lo hemos dicho aquí, y está marcando el día a día y marcando las políticas. Está el hecho de que Merkel vaya para sacar lo que quiere sacar de este último consejo es porque tiene un ministro del Interior que le dice lo que le dice, porque tiene mañana elecciones en un sitio, en Baviera, donde ADF crece mucho. Y eso es así. Por lo tanto, el sistema tiene que ser global. Y una de las cosas que con Manuel Medina comentaba, una de las cosas que creo que tiene que hacer el movimiento europeo es seguir trabajando una y otra vez para destacar las mentiras oficiales de la migración, ¿no? Esos números que son inmensos, que nos invaden, que en Austria vamos a tener que poner un control, y que son falsas con respecto a los datos objetivos que vemos hoy en día, porque son datos objetivos y los hemos visto aquí, ¿no? Con lo cual, creo que tenemos que seguir en ese trabajo, que no es nada sencillo. Y esas dos ideas puntuales que hemos visto es, y las hemos dicho en varios sitios, la ayuda tiene que ser global. El plan Marshall era un 1% del PIB de Estados Unidos. ¿Saben cuál es el presupuesto de toda la Unión Europea para todo lo que hace hoy en día? Es el 1% de su PIB. Todo. El presupuesto que todos decimos, la Unión Europea tiene un presupuesto inmenso, son 1.000 millones de parlamentarios europeos sin hacer nada y ganando un dineral, y no sé, todo lo que queramos criticar a la Unión Europea. Por cierto, el dinero de la Unión Europea en administración es el 6% de su presupuesto. O sea, poquito, casi todo el dinero que intenta emplear. Pero todo el presupuesto de la Unión Europea es un 1%. Por lo tanto, el incremento este de 500 millones de euros para África está muy bien. ¡Qué bien! Menos mal, ya llegó tarde, pero 500 millones de euros para África, ¿qué es? Es decir, tenemos que decir si de verdad queremos ese plan Marshall, si de verdad, yo creo que lo necesitamos, pero de cuánto y de cómo, y ayudar a África de forma global. Y una última idea que dijo Nico Mba, que lo hemos invitado para que pueda participar, que también lo dijo Isidro y que lo hemos comentado aquí, que también la llegada regular me parece muy importante. Cuando en la universidad explicamos a los estudiantes cómo llegan y se dan cuenta cómo llegan, que es un permiso de trabajo solamente vinculado al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en la que solamente llegan empleados del mar que nos hacen falta y deportistas profesionales. Por cierto, lo único que dijo Isidro de mí, verdad, es que soy deportista, porque me hizo catedrático, pero no lo soy. Cuando vemos que esa es la única inmigración regular, ¿a dónde queremos llegar? Es verdad, crear cupos. Necesitamos, aunque solo sea demográficamente, aunque solo sea por necesidad, por interés europeo, necesitamos la migración. Y lo que acaba de decir Nico, en el CUSIP, en el Centro Universitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Las Palmas, me lo dicen todos los días los que están en el día a día, los investigadores. ¿Cómo queremos que vengan si un psicólogo africano es imposible que obtenga su homologación de su título pasando menos? El último informe del Foro de Integración de los Inmigrantes dijo que se tardan 5 años en obtener un título. El reconocimiento del título. El título se tarda 5 años. Y llegas aquí y otros 5 años para que te lo reconozcan. O la respuesta. Eso lo dice el Foro de Inmigración. La media. Si hay una media de 5 años, ¿cuánto tardan los que más? ¿Cómo queremos que regulen? ¿Cómo no van a llegar de forma irregular con la diferencia que hay, ¿no? Entonces, yo creo que esas ideas de una ayuda de verdad, ese plan Marshall de verdad, y regular cupos para la inmigración regular, el día que permitamos que lleguen de forma regular y reconozcamos sus títulos, que los necesitamos, entonces a lo mejor podemos hablar de que la inmigración irregular, pues también la sigamos combatiendo de forma... Esas dos ideas a mí me parecen relativamente novedosas, ¿no? De lo que oímos siempre. Vamos a atacar el fondo, vamos a permitir que lleguen aquí regularmente, para todo, para los tipos de trabajo que necesitemos, que lo necesitamos, y por último, que de verdad esa ayuda fuera sea efectiva y sea global, ¿no?, de esa gobernanza de la Unión Europea. Perdón.
Muy brevemente, yo estoy siguiendo en estos últimos días, en estos últimos tiempos, el fenómeno italiano, porque a mí me parece que es importante, significativo, y es un termómetro, bueno, de lo que, en fin, nos puede pasar también. Y un dato, cuando el ministro Salvini adopta la decisión de parar el Aquarius y que no entre en ningún puerto, y además lo dice de una manera muy provocativa y muy como desafiante y tal, y no llegarán y tal, y bueno, no dijo no podemos y tal, sino como una decisión de ese tipo, y bueno, y después el gobierno español dice pues que vengan a España, etcétera. A las 48 horas una encuesta italiana nos dio el dato de que más del 60% de la población italiana apoyaba la decisión de Salvini. Es decir, después ha pasado que ha sido el alguacilado, porque al mismo tiempo el gobierno italiano apoyó a Austria en las medidas, diríamos, en relación de esa feroz crítica con Alemania, con la Merkel, y unos días después las autoridades austriacas han decidido cerrar la frontera del Brennero, el de los Alpes, con Italia, que para Italia psicológicamente esa frontera es es su contacto con Europa, con el Imperio Austrohúngaro del que pertenecían, es decir, tiene un elemento simbólico enorme, etcétera. Bueno, entonces yo creo que tenemos que intentar averiguar, en fin, eso, las causas de por qué se están produciendo estos fenómenos en algunas de las sociedades italianas y que están teniendo consecuencias políticas. Y yo aquí adelanto a decir dos, bueno, que son obvias, que son elementales, pero en fin, por decirlo de alguna manera. Un egoísmo, porque la inmigración nos puede chafar las ventajas de ese estado de bienestar que hemos construido y que llega hasta, es una contradicción en Italia, claro, una de las promesas del gobierno italiano, populista de uno y otro lado, es la renta universal de ciudadanía, pero para los italianos. Claro, la renta universal de ciudadanía no se puede dar a todo el mundo, no se puede dar a los 6.000 millones que pudieran acudir a Italia a decir, oiga, en un sitio y tal, eso, y entonces hay que cerrar la frontera. Entonces, hay en Gran Bretaña uno de los elementos del Brexit, que ha sido el tema, en fin, de la entrada en Gran Bretaña, ha sido también que muy hábilmente se acusó a las, en fin, por los que querían que Gran Bretaña se separara de la Unión Europea, los beneficios que recibían de los servicios sociales, que en Gran Bretaña son muy poderosos, en fin, las ayudas y las redes sociales, de los que venían de fuera. Y eso nos obliga a los dos a hacer un debate sobre este tema, clarísimamente. Y la segunda, hay un famoso politólogo italiano, Guillermo Ferrero, que escribió hace mucho tiempo un libro que se llamaba Los duendes invisibles de la ciudad, para ver cómo se producen las distintas debilidades y caídas de los regímenes en el siglo XX, el fenómeno de los totalitarismos, y dice que uno de los duendes más poderosos de la ciudad que funciona por ahí es el miedo, y que cuando atenaza el miedo pues uno se entrega a un dictador o se refugia en lo que está hecho, y yo creo que hay ciertos elementos de que algún tipo de miedo está apareciendo en Europa, ¿no? Lo extraño, lo que sea. Bueno, y yo creo que el tema es tan importante porque nos jugamos el futuro, ¿no? Yo estoy convencido, el futuro de este proyecto europeo de sociedad abierta, sociedad democrática, sociedad inclusiva, lo tenemos que encarar claramente con un debate de tipo, en fin, racional, y sabiendo, en fin, las consecuencias de las decisiones que cada uno de ellos adoptamos.
Sí, gracias. Alguna cosilla a don Manuel le comento. Yo no soy tan pesimista en el sentido de que ya estemos en una situación como en el periodo de entreguerras, pero sí estoy de acuerdo en que la tendencia es preocupante, eso sin duda, ¿no? En el caso español, menos. Hace poco salió una encuesta que decía que España es el país de la Unión Europea donde se admite mejor a los inmigrantes. 86 de cada 100 españoles decían sentirse cómodos con los inmigrantes en su vecindario, y es un dato saludable y por el que nos tenemos que felicitar. Pero, como digo, la tendencia es preocupante. Hablábamos antes en Austria, en Hungría, en algunos países. También es verdad que hace solo 3 años, se ha dicho aquí, Alemania recibió 1 millón de sirios, que Suecia tiene 34, por cada 1000 habitantes en Suecia hay 34 refugiados. En Malta, por cada 1000 habitantes hay 19 refugiados. Son cifras muy, muy altas, muy por encima de las de España. Y yo sé que, bueno, que en general no hay que ser tan, creo, de momento tan pesimista, pero hay que ser muy vigilante, porque la tendencia preocupa y las conclusiones de este mismo Consejo Europeo reflejan, por un lado, preocupación por este fenómeno, pero por otro lado empiezan a imponerse una tendencia que viene desde Europa del Este, desde Europa Central, restrictiva y que deshumaniza el problema, ¿no? Y eso hay que estar vigilante, y creo que España tiene ahí una labor, ¿no? Luego, en otra de las cuestiones, el tema de los visados, efectivamente, volvemos a que hay que elaborar vías legales, hay que promover la migración legal, hay que hablar de cupos, hay que Europa, que tiene carencia de jóvenes, ya tiene que empezar a promover, ofrecer cupos para que la población cubra una serie de puestos de trabajo y que vengan por vías legales. No solo los licenciados y tal, también hay que dar oportunidades a otros, ¿no? En España tenemos un caso reciente que este año desgraciadamente ha tenido algo de polémica, que es el de los trabajadores temporeros que vienen de países vecinos, no solo de Marruecos en este caso, sino también incluso de otras zonas de Europa, de Bulgaria, de Rumanía, que vienen a recoger la fruta, ¿no? Como los españoles hicimos en Francia en su momento, pues bueno, esos señores vienen unos meses, ganan bastante más que en su país y vuelven. Es una cosa regulada y puede ser un modelo, ¿no?, bien llevado. En el caso de Cecilia, ¿no?, que había dicho su nombre, de los retornados, sí se suele computar los retornados. Hay unos programas muy interesantes de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, de retorno voluntario, con incentivos. Incentiva del que se beneficiaron, pues, ecuatorianos también, peruanos, inmigrantes iberoamericanos durante la crisis española, hace ya unos años, que pudieron retornar a sus países, y también de países africanos, que se les financiaba no solo el retorno, sino se les daban unas ayudas para que pudieran restablecerse en sus países porque no conseguían empleo en España. La más reciente, en el caso de Libia, por ejemplo, a raíz de la cumbre Unión Europea-Unión Africana de Abiyán, en noviembre del año pasado, se creó un grupo de trabajo entre la Unión Europea y la Unión Africana, por el que se consiguió que 15.000 inmigrantes que estaban varados ahí en una situación muy difícil en Libia pudieran retornar a sus países de origen, pues a Níger, a Nigeria, con la ayuda de la OIM. La OIM lo hace también en Marruecos, con inmigrantes que están en el norte del país intentando saltar a Europa, que están ahí atrapados y que, bueno, finalmente deciden volver a su país. Se hizo en su momento en Canarias. Y es un método, en fin, que también es interesante, ¿no? Y respecto a la última intervención, claro, aquí tendrían que invitar al cónsul de Marruecos y que él le explique. Yo no puedo defender ni en una cosa que será opinable. Yo lo que le digo son los datos que tenemos nosotros, ¿no? Y eso no, me lo puede refrendar la Guardia Civil. Sí, Marruecos no ayuda a España. El número de inmigrantes que llegaría a nuestras costas sería posiblemente 4 veces superior o 5 veces superior. Y Marruecos, le digo una cosa, no creo que lo haga únicamente por ser buen vecino, que lo es. En nuestro caso, ahí las relaciones son correctas, son buenas, sino porque por su propio interés nacional. Si Marruecos no frena a los inmigrantes, va a tener una llegada masiva de inmigrantes que muchos van a querer quedarse en Marruecos, y quizás la situación económica del país no permite que se queden tantos. O sea, que lo hace no solo por ayudar, sino porque por su propia situación interna, porque se quedan ya muchos inmigrantes allí, necesita controlarlos, ¿eh? O sea, que es un interés también nacional. Luego ya, si ayuda más o menos, un tema opinable que ya no puedo entrar.
¿Quieres decir algo o no? Yo, antes de la pausa para el coffee, el café, algunas cuestiones de las que se han planteado. Yo creo que hablaba Manolo Medina de miedos, ¿no?, y también Eugenio. Si se fijan y si miramos la historia, cuando surgen los fascismos en plena periodo después de la primera de la posguerra, Primera Guerra Mundial, hay una crisis económica brutal y galopante. Los miedos y los fascismos aprovechan para expandirse cuando hay una situación de temor que prende fácil la mecha, ¿no? En este caso era un paro con cifras espectaculares que primero el plan Dawes en Estados Unidos y después el propio plan Marshall intentan paliar, ¿no? Una situación provocada por la propia efecto de la economía norteamericana que después tuvo su expansión en toda Europa, ¿no? Por el peso que por aquel entonces ya tenía la economía norteamericana. Y los miedos están ahí también. Hay una crisis económica que ha dejado a muchísima gente en la cuneta en Europa. Quizás teníamos que plantearnos si la respuesta que dio Europa, la Unión Europea, a la crisis económica fue la adecuada. Para empezar por ahí. Porque el tema que estamos planteando ahora no es un hecho aislado. Es una respuesta que tiene una multiplicidad de conexiones con otras cuestiones. Y la crisis económica tiene una incidencia brutal. Cuando la gente ve que sus condiciones para llegar a fin de mes no son, porque no llegan, es más complicado quizás encontrar elementos de solidaridad, ¿no? No los estoy justificando en absoluto, ¿no? Estoy intentando dar argumentos para hacerlo. Y desde luego es curioso porque, a ver cómo digo lo que voy a decir. Cuando viene un jugador de fútbol o una estrella del deporte, no miramos el color de piel que tiene. Miramos lo bien que juega. ¿Verdad? Ahí no hay racismo. Digamos que cuando yo hablaba de la importancia de las palabras, tiene un ensayo Adela Cortina espectacular, una de las mejores filósofas de la actualidad contemporánea, que se llama aporofobia. Y es una palabra que se ha inventado y que ya está reconocida por ella para el rechazo al pobre. O sea, rechazamos...
Al pobre.
Al pobre. No rechazamos, es decir... No quiero decir que el racismo es, pero me entienden lo que digo, que no hay diferencia cuando viene alguien con cierto, ya terminamos después si quieren seguimos, con cierto poder adquisitivo, no lo hay, ¿verdad? Entonces, busquemos las cosas. Y después Europa ha llevado en los últimos tiempos una política de hechos consumados que ha ido dejando una estela que no es positiva. Empezó Víctor Orbán en Hungría, empezó levantando muros y fueron unas respuestas tímidas, tremendamente tímidas por parte de la Unión Europea, pero muy tímida. Si Europa era el club de la democracia, como bien dijo antes Eugenio, tenemos que ser vigilantes con que los países cumplan con las reglas de la democracia. Estamos en una situación de Polonia ahora mismo que puede ser bastante cuestionable, ¿verdad?, con la independencia del Poder Judicial. ¿Y cuál es la respuesta que hace Europa? Tenemos que ser beligerantes en la defensa de los valores, de lo que significa Europa, ¿no? Y fíjense una cosa. Si el propio futuro de Europa está tan incierto que el propio presidente de la Comisión ha elaborado una propuesta de libro blanco sobre escenarios futuros que va desde seguir como estamos o ir menos de los que estamos. Hemos pasado en poco tiempo de plantearnos un modelo de constitución europea refrendado por muchos países, entre ellos nuestros, no por otros, como el caso de Francia, que fracasó, a plantearnos en uno de los escenarios desandar todo el camino andado. La situación es de cierta preocupación y, por tanto, quienes estamos aquí con una clarísima convicción europeísta, y más el movimiento que hoy, digamos, impulsa este acto, hay que luchar por lo que siempre ha sido lo que hemos querido este continente. Por tanto, creo que es una fantástica oportunidad para hacer pedagogía, insisto, para mejorar la vida de la gente aquí, pero también allá. Hay una responsabilidad común de todos los países que forman esta Unión Europea de mejorar la vida. Si empezamos a mejorar la vida de la gente aquí, empezamos a trabajar, las organizaciones lo hacen, con la integración de los que vienen, y sobre todo Europa necesita de manera egoísta, desde un punto de vista egoísta, con una población tremendamente envejecida, gente de otro lado. Busquemos vías y esos canales regulares que seguramente podrán mejorar la situación. Si les parece, vamos al descanso y después seguimos, ¿vale?
Muy bien. sido la ola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que, claro, yo al hablar no me escucho, pero tú me oyes bien, ¿no? Vale.
Ya está. Bien. Si le parece, para no alargarnos un poco más, llevamos un pequeño retrasito. Un debate sobre migraciones tenía que hablar de la visión institucional, porque las decisiones son institucionales, queramos o no. Las instituciones son las que regulan, las que legislan, las que trabajan con inmigrantes, eso es evidente, ¿no? Pero no podía hacerse sin la visión social. Era absolutamente imposible. Y como hemos comentado, los debates ciudadanos están pensados para que los ciudadanos europeos debatan sobre temas europeos, porque no solamente hablan de migraciones, hablan de todo, hablan de economía, ¿no? Pero también en un ámbito sobre las migraciones o los movimientos mixtos de personas, como nos ha comentado la presidenta del Parlamento, también teníamos que hablar con migrantes, ¿no? Con personas que hubiesen migrado. Por lo tanto, esta segunda mesa social nos parece esencial. No lo habíamos hablado con el Parlamento, pero ya lo comentaron ellos, ¿no? No se puede hacer un estudio como este sin hablar con las asociaciones, con quienes trabajan con migrantes y también quienes piensan en las migraciones con un ámbito un poco mayor que el nuestro, ¿no? Por eso nosotros hemos invitado a la mesa a CEAR, a Alianza por la Solidaridad, a Paneuropea y a un profesor universitario que trabaja en el tema de migraciones desde la perspectiva académica y también a los federalistas europeos, ¿no? En la idea de que aportar todas esas visiones que van más allá de la meramente institucional, la social y la ciudadana. Por lo tanto, vamos a empezar con Juan Carlos Lorenzo, director de CEAR, que va a hablar del papel de la protección internacional en las migraciones. La verdad que Carlos Uriarte viene de Madrid y por lo tanto su formación está centrada allí, pero es una alegría para un profesor de universidad ver que los tres primeros ponentes están formados en universidades canarias y desarrollan su labor en Canarias y desarrollan su labor en el ámbito del trabajo internacional también de esta manera, ¿no? Lo digo porque Juan Carlos Lorenzo es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es activista social, trabaja en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias desde agosto del 99 hasta la actualidad, como educador, como responsable del área de Administración y Recursos y hoy en día es director gerente y coordinador territorial de CEAR en Canarias desde octubre de 2006. Como vimos, trabajó activamente en la mesa que el Parlamento y el proyecto que el Parlamento desarrolló sobre Canarias. Así que, pidiéndole concreción, que ya lo hemos hecho, aunque tienen que decirnos algo muy, muy importante, por lo tanto, deben ocupar su tiempo, tiene la palabra Juan Carlos Lorenzo.
Gracias, Lucas. Buenas tardes a todas, todos. Agradecer a tu institución que nos hayan invitado para dar una perspectiva distinta. Yo entiendo que son perspectivas que se complementan, perspectivas desde ópticas basadas incluso en paradigmas distintos y, por tanto, yo creo que nos va a enriquecer. Yo también, quizás por propia forma de ser, no descarto ninguna de las perspectivas de aproximación a una realidad, como puede ser la realidad migratoria o la realidad de las personas refugiadas. Todas pueden ser discutidas, todas pueden ser analizadas, pero sí que tenemos una forma de ver las cosas e intentamos también objetivar la realidad sobre la que intervenimos o la realidad que gestionamos de alguna forma. Entonces yo me voy a limitar a tres aspectos muy concretos que tienen que ver primero con una, yo creo que una buena fotografía o una fotografía así muy somera de lo que se refiere a las personas refugiadas, solicitantes de protección internacional y también personas migrantes en situación irregular, las personas emigrantes que comentábamos antes. Eso por un lado, un contexto que también nos da una idea de la dimensión de lo que estamos afrontando o de la realidad que estamos gestionando, porque sí que es importante el no basarnos en datos que generen incertidumbre o en la incertidumbre del dato o en la incertidumbre de una realidad. No me gusta poner números a las cosas, prefiero poner caras, prefiero poner proyectos de vida, expectativas, sueños, ese tipo de cosas me gusta mucho más, pero es verdad que hay que, de alguna manera, limitar el marco de referencia para saber si lo que estamos haciendo bien, un chequeo, o lo que estamos haciendo está correcto o no está correcto, puede ser mejorado o no, qué propuestas tenemos para afrontarlo, para gestionarlo y para poder, digamos que de alguna manera, revitalizarlo a la vista, al menos desde mi posición, de la realidad actual del asilo y de la posición en el contexto de la Unión Europea. Eso por un lado. Por otro, una visión que tiene ser muy concreta de cuáles son esos elementos que el sistema europeo común de asilo parece que quiere desarrollar y cuáles pueden ser nuestras objeciones o al menos qué cuestiones nos parecen que pueden ser positivas y aquellas en las que existe cierto riesgo de empeoramiento de la situación, por decirlo de alguna forma. Y una tercera es una relación de propuestas que se realiza todos los años. Todos los años reflexionamos, analizamos y sacamos una serie de conclusiones y una línea de propuestas de cómo mejorar la atención a las personas refugiadas, cómo mejorar los procedimientos de asilo y, de cualquier manera, cómo ser más responsables. El título de la jornada tiene por ahí una historieta. Es un título muy ambicioso. El gran reto de la Unión Europea son las migraciones. Yo creo que el gran reto de la Unión Europea es el ejercicio de la responsabilidad y que puede ser afectado o puede tener que ver con las migraciones y puede tener que ver con cosas que no son las migraciones. Yo creo que la deriva de la Unión Europea no es solo con las migraciones. Aparentemente, o de manera manifiesta, parece que es solo con las migraciones, o al menos es el punto que marca en las últimas 3 semanas, no nos olvidemos, las agendas políticas de los grandes encuentros y las grandes cumbres a nivel europeo. Hasta hace 3 semanas no se hablaba otra vez de las migraciones, salvo el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, y todo lo que alrededor de él gravita. Entonces, yo creo que hay que saber limitar y racionalizar, al menos desde nuestra posición, la realidad. En esa fotografía que les señalaba, nosotros la resumimos en lo que ustedes tienen ahí. Éxodo sin precedente, lo comentaba antes Carolina, más de 68,5 millones de personas desplazadas forzadamente, principalmente por conflictos bélicos, pero no solo por conflictos bélicos. Hablamos de otro tipo de situaciones también, y otro tipo de situaciones de persecución, de la sensación de que las personas refugiadas en el mundo todas son perseguidas y también por su vida por conflictos bélicos o por sus opiniones políticas. No olvidemos de realidades como persecuciones por orientación sexual, persecuciones por identidad de género, persecuciones por pertenencia a un grupo social, por su religión. Personas rusas salen forzadamente de Rusia porque están perseguidas por ser testigos de Jehová. Y eso lo vivimos nosotros en nuestra realidad día a día. Y por otras cuestiones, otro motivo que tasa la ley de asilo que deriva del convenio de Ginebra. Pero tampoco olvidemos, antes estábamos destrozando mitos de alguna manera. O sea, oye, estos son mitos, son visiones erróneas. La mayor parte de las personas desplazadas forzadamente se encuentran en los países limítrofes de aquellos de los que huyen. Hablamos de países en vías de desarrollo o países como yo creo que en muchas ocasiones debemos llamarlo, países empobrecidos por la acción ajena a esos países. Y eso también habrá que analizarlo en esos términos. También la visión que tenemos nosotros de la protección internacional en Europa y en España viene directamente caracterizada por una lógica que llamamos la externalización de fronteras. Es decir, las fronteras no se encuentran en los límites territoriales de la Unión Europea. Las fronteras van mucho más allá. Situaciones como los convenios de readmisión con terceros países, los convenios que firmamos con países sospechosos de cumplir los derechos humanos, como puede ser Turquía, como puede ser Libia, como también puede ser Marruecos. Verlo como una buena práctica, un convenio que tenemos con Marruecos, pues yo lo pondría en cuarentena. La externalización de fronteras no solo entiende de medios materiales, de levantar muros, concertinas, vallas. Centro Europa está prácticamente vallada por todos lados. También entiende de las barreras morales y de las barreras intangibles, aquellas que calan directamente y de manera muy profunda y fácil en la ciudadanía, que hacen que rechacemos no solo a los pobres, el término de aporafobia, sino a todo aquel que de alguna manera cuestione o fragilice aún más mi situación. Porque antes yo creo que se decía claramente, o se hablaba sobre eso, es decir, las personas en situación de fragilidad de todo tipo económica se agarran como un clavo ardiendo a la seguridad, en detrimento del ejercicio de libertades. Y en este caso pasa algo parecido. Ese tipo de lenguaje, ese tipo de mensajes populistas, ese tipo de visiones excluyentes y exclusivas de realidades territoriales, nacionales, internas, hace que no sé, no quiero sonar vulgar, pero echamos a pelear la exclusión con la exclusión. Y eso me parece que es perverso y mezquino al mismo tiempo. Una situación que también viene caracterizada por los fracasos de los compromisos de reubicación de reasentamiento, ni siquiera el 30% a nivel europeo, ni siquiera el 17% a nivel España. Compromisos. Pensemos en la voluntariedad de los acuerdos adoptados el fin de semana pasado. Si comprometiéndome no lo hago voluntariamente, posiblemente me quede otro paso detrás. Quiero decir que la dimensión europea yo creo que no se ve para nada reforzada con una situación como esta, sino al contrario, se ve bastante, a nuestro modo de ver, cuestionada y al menos fragilizada. Otro elemento que caracteriza este contexto para nosotros es la criminalización de la solidaridad y la criminalización de los derechos de las personas. Cuando vemos las persecuciones que sufren entidades como los bomberos de Sevilla, no me acuerdo cómo, PROET, o algo así se llaman, ¿no? La organización proactiva Open Arms, la gente de Médicos Sin Frontera, que realizan rescates en sus embarcaciones en el Mediterráneo, todo ese tipo de persecución, los obstáculos a la salida de los barcos, etcétera, etcétera, todo eso hace que se criminalice su propia posición, porque no existe, o sea, ocupan un vacío que los poderes públicos dejaron de hacerlo cuando Mare Nostrum desapareció. Y eso es una realidad, desaparece una operación de rescate marítimo y aparecen entes privados responsabilizados de alguna forma para poder seguir haciendo una labor que quizás no les corresponde, bueno, que quizás no, que sin duda no les corresponde. Cuando Italia obliga un código de conducta para las embarcaciones que desarrollen rescate marítimo en sus aguas, estamos obstaculizando y criminalizando la labor de esas entidades. Creo que deberíamos verlos como aliados, más que como rivales, más que como competencia, obstáculos a una gestión que nosotros entendemos equivocada de los flujos migratorios. Cuando la Agencia Europea de Migraciones vincula directamente ayuda oficial al desarrollo a control de flujos migratorios en los países, el Fondo Fiduciario de Emergencia para África está destinado principalmente a los países del Sahel, a los países del lago Chad y al Cuerno de África y al norte de África. Entendemos que estamos vinculando de manera más interesada de la debida ayudar al desarrollo a controlar flujos migratorios. Cuando hablamos que en Europa llegan el año pasado alrededor de 171.000 personas por costa, en comparación con datos anteriores, hablamos de un 95% menos de lo que, por ejemplo, podía haber llegado en el año 2015. 2014, 229.000 personas. 2015, 1.047.000. 2016, 374.000. 2017, 184.000. De enero a junio de este año, 2018, 50.000. Aquí está la alarma migratoria de la que se habla. Creo que es equivocado y es la excusa perfecta para que algunos lancen sus planes de seguir externalizando fronteras y alejar a las personas de un país seguro como puede ser en un estado miembro. Cuando hablamos de que el año pasado en la Unión Europea se solicitan asilo 704.000 personas, alrededor de 704.000 personas, es la mitad del año anterior. ¿Dónde están las urgencias? ¿Dónde están las alarmas? ¿Dónde están los descalabros? Cuando hablamos que en España, obviamente, España sí que en el Mediterráneo Occidental, sí que se ha experimentado un aumento muy significativo. No había llegado antes tantas personas como 21.663, más del doble del año anterior. Y cuando pide asilo más de 39.000 personas, es la cifra más alta en toda la historia en que se contabilizan los solicitantes de protección internacional en el país. El doble del anterior, pero por contra también hay que hablar de los datos en global. El nivel de protección que España da a quien solicita protección es la mitad del año anterior, solo el 35% con respecto al 67% del año anterior. Es decir, llegan más personas, pero protegemos menos, protegemos a uno de cada tres. Índice de protección que está muy por debajo del estándar europeo o de la media europea de un 45%, y eso entiende mucho el sistema europeo común de asilo, de estándares óptimos de protección, de estándares similares en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Son las grandes dificultades para poder llegar a acuerdos en eso que se le llama el sistema europeo común de asilo. pero es que también tenemos otro tipo de dificultades, y es que la Oficina de Asilo y Refugio está tan anquilosada, o sea, tiene tan limitada su capacidad operativa, que hay más de 42.000 personas solicitantes esperando que se resuelvan sus expedientes. Estamos abocando a la gente a una situación de incertidumbre, y es una cuestión, yo creo que es una cuestión de pura matemática, es una cuestión de músculo burocrático que pueda sacar esto adelante, y no lo existe. Yo creo que ayer o hoy el ministro hablaba de, es verdad, estamos, la Oficina de Asilo y Refugio, entre que tiene metodologías antiguas o no tiene un sistema tecnológico actualizado para poder gestionar de una manera más ágil las solicitudes, además de eso, no tiene músculo, no tiene personas que se puedan encargar de eso. Y eso podemos hacerlo, podemos agilizar. El término medio de una solicitud de asilo en España tarda de resolverse 431 días. Si eres de origen sirio, tardas 9 meses. Si eres de origen iraquí, tienes peor suerte, tarda 20 meses. Esa es la media. ¿Nos podemos permitir hacer discriminación a la hora de resolver solicitudes de protección internacional por nacionalidad? Yo creo que no lo podemos permitir, contrario a la ley. ¿Por qué resolvemos antes las de ciudadanos y ciudadanas de origen sirio que las de otra nacionalidad? Porque los ciudadanos y ciudadanas de origen sirio son casos de sota, caballo y rey. Son casos que no requieren un estudio pormenorizado. Son casos que, usted es sirio, vale, pues prácticamente te voy a decir que te voy a dar protección subsidiaria. Es así. Entonces, tengamos cuidado en cómo gestionamos y cómo discriminamos a nacionalidades. Todos tienen derecho a un procedimiento garantista y un procedimiento que se resuelva con los plazos que la ley establece, 6 o hasta un año. Cuando hablamos de un sistema de acogida que tiene 8.500 plazas, que son totalmente insuficientes para poder acoger en acogida temporal a las personas, estamos hablando de un sistema que responde a impulsos, que no tiene capacidad de previsión, que no es flexible, que no se adapta a una realidad y, por tanto, un sistema que va por detrás de la realidad a la que pretende dar una respuesta. Eso también deberíamos revisarlo. Que España tenga solo 8.500 plazas de solicitantes de protección internacional me parece que es poco. A mi modo de ver, creo que son pocas, teniendo en cuenta también la dimensión de la realidad del asilo actual en España. Devoluciones en calientes y limitación de la libertad deambulatoria en Ceuta y Melilla, eso pasa. Hemos escuchado al ministro hablar de vamos a quitar las concertinas. Yo le invitaría también a dar garantías jurídicas a las personas que ya están en territorio español y que son devueltas por la puerta chica a Marruecos de manera colectiva. Eso no son devoluciones colectivas, ni son devoluciones en caliente. Eso se llama devolución ilegal. Ilegal. También nos preocupa la situación de los CIE, ¿vale? Ha habido un movimiento ciudadano, la campaña, ¿no?, en favor del cierre de los centros de internamiento de extranjeros muy potente, aquí en Canarias también, con la plataforma Canaria Libre de CIE. Pero la realidad es que se han abierto tres CIE que, en cualquier caso, también se difunden como que están en buenas condiciones, en buen estado y demás. Al final eso quizás nos importa menos, quizás nos importa más que nos priven de libertad por una infracción administrativa. A mí me importaría más, a mí no me importa dormir en una cama grande, en una cama pequeña, en un CIE, o tener derecho a visitas, o tener una tele grande de plasma y tal. A mí eso me importa poco, me importa que mis derechos en un CIE, por el mero hecho de tenerme retenido y mi libertad estar coartada, creo que se me están vulnerando. Eso sí que me importa mucho más. Recuerdo cuando en el 2006 vino un grupo de parlamentarios de la Comisión de Justicia, Libertades Públicas y demás a visitar los CIEs canarios, 2006, sí. Había un parlamentario italiano, Giusto Catania, que decía, bueno, estos CIEs están estupendísimos en comparación con Lampedusa o con Malta. Digo, bueno, ¿cuáles son los estándares? ¿Qué estándares de estupendísimo puede darle un CIE cuando te priva libertad por una cuestión que es una infracción administrativa? Eso habrá que analizarlo, ¿verdad? No por estar mejor significa que es más correcto o que es más acorde a derecho, al menos desde nuestro punto de vista, la existencia de los mismos. Nosotros nos replanteamos el modelo, porque ni siquiera un CIE nos está sirviendo para garantizar la devolución, que es para lo que nacieron, garantizar la devolución, que no el retorno, que son cosas distintas. La devolución o la expulsión normalmente es no consentida, el retorno voluntario. Son cosas que habría que separar. Con respecto al sistema europeo común de asilo, sí que hay que tener claro una cosa, y es lo que yo le señalo ahí. Desde nuestra posición, creo o creemos que la Unión Europea obstaculiza el acceso al derecho de asilo, el derecho, el acceso a la protección internacional, y está más preocupada por externalizar fronteras porque la gente no llegue. Se pone muy de acuerdo muy rápidamente en cómo evitar que la gente llegue, pero no se pone tan de acuerdo, o al menos no se, bueno, ni al menos ni no al menos, no se pone de acuerdo en cómo gestionar cuando una persona llega. Porque no olvidemos que la llegada es el punto de partida de un proceso muy profundo, que no solo tiene que ver con la acogida, sino también tiene que ver con la integración. Desde mi punto de vista, la integración es la gran asignatura pendiente. No solo el hecho de poder llegar, acceder a un país seguro como solicitante de protección internacional, sino cómo se articula un proceso de integración inclusivo, digamos, con garantía. Para mí creo que es importante. El SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, pretende unificar criterios, pretende tener una visión común en todos los Estados miembros. Ese es su gran objetivo. Pretende tener unos estándares iguales, entonces, no solo de protección, sino también de cómo funciona un procedimiento, que es muy diverso en según qué país, porque la normativa de asilo es una normativa nacional de cada Estado miembro. A pesar de que hay una directiva de asilo, una directiva de procedimiento, etcétera, etcétera, una directiva de acogida, es una normativa estatal, de soberanía, de cada Estado miembro. Y la realidad es que existen grandes divergencias para poder llegar a acuerdos. Es verdad que las últimas orientaciones que el otro día salieron publicadas en la Comisión Europea con respecto al SECA, habla de que están a punto de sacar a la luz, de tener un acuerdo, de existir algo que van a poner a poner en marcha con respecto a las condiciones de recepción de las personas. No sé si tenemos la imagen de Acuarios, Puerto de Valencia, Andalucía, las costas de Cádiz y Almería. No es lo mismo, no ha sido lo mismo, lo cual me lleva a pensar también que cuando uno quiere, puede. Y cuando uno quiere articular un protocolo unificado de actuación en el que todos los agentes intervinientes, todos, sin excepción, están coordinados y están presentes en la tarea que tiene que desarrollar, se puede hacer. Por tanto, si se puede hacer en un caso, pues nosotros invitamos a que se extiendan esas buenas prácticas. Porque eso sí que me puede parecer que es una buena práctica a la hora de la recepción, la llegada de las personas. También con respecto a la armonización de los estándares, de protección, siempre hemos pensado que deberíamos utilizar los estándares óptimos de protección y no los estándares mínimos de protección. No es lo mismo una persona con igualdad de caso, digamos, puede recibir protección en España, por ejemplo, y no lo puede recibir en Hungría. En la diapositiva anterior, que es una cosa que saca CEAR, que se llama Más que Cifras, señala claramente cuál es el índice de protección en los diferentes países. Por ejemplo, en Alemania creo que llega al 50%. En Francia pues puede ser tal, en Hungría es bajito. Creo que era el 20, no me acuerdo muy bien, porque no tengo esa cifra, no tengo cabeza para tanto. Tengo cabeza, pero no para eso. Perdón la broma. Pero sí que es importante saber que no todo el mundo funciona igual, y no todo el mundo protege igual, y no todo el mundo tiene la misma voluntad política para proteger según qué cosas. Eso también es importante. Hay que estar sensibilizado o hay que estar formado con respecto a los motivos de persecución para poder, de alguna manera, es empatizar con una situación concreta. Comprendo, para empatizar en una situación concreta me responsabilizo de analizarla en profundidad porque tengo que actuar como órgano que admite o inadmite a trámite. Dos minutitos. Bien. Luego, otros elementos como la Agencia Estatal, la Agencia Europea de Asilo o el marco de reasentamiento. Es algo que tiene que terminar de resolver la Unión Europea, pero que está en ello. Los grandes asignaturas pendientes, Dublín, importantísimo. Dublín significa que la persona tiene que gestionar su solicitud de asilo en el país de llegada, y eso se saltó por los aires cuando en 2015 la llegada a Grecia, a Italia, etcétera, etcétera, y el procedimiento de asilo. ¿Están dispersos según qué sitio? Junto con eso, solo señalarles que nos hemos sentido bastante decepcionados con las conclusiones sacadas en el Consejo Europeo de 28-29, porque seguimos analizando de una visión de externalización de fronteras y de control de fronteras. No hemos escuchado hablar de cómo vamos a obtener la llegada de manera voluntaria. Cuando hablamos de voluntad en la acogida, estamos hablando de una ausencia de corresponsabilidad. Es así. Es una relación directa. Ni siquiera cuando nos comprometimos lo hicimos. ¿Cómo podemos pretender que voluntariamente lo vayamos a hacer? Por tanto, la voluntariedad nos lleva a la ausencia total de corresponsabilidad y de la solidaridad, y por tanto la dimensión europea es una dimensión que está en horas bajas, no es una solución europea, ni un avance europeo, creemos que es otra cosa. Y por tanto también tenemos que analizar muy bien, muy bien, la garantía jurídica que se pondrán en esos espacios que llaman plataforma de desembarco, unos términos que a mí me recuerdan a CIES, la verdad, y a hotspot que había en Italia y había en Turquía y en Grecia. Propuesta, lo primero, un plan de actuación coordinado en la llegada. Eso es fundamental, fundamental, porque no todo el mundo tiene garantizado de la misma manera su derecho, porque son sujetos de derecho, no olvidemos eso. Segundo, lo que hablamos antes de las devoluciones en caliente, de la restricción de ambulatoria, etcétera, etcétera. En materia legislativa, un reglamento de la ley, así, eso es importante. Llevamos desde 2009 con ley, pero sin reglamento, y eso hace que haya cosas que no estén desarrolladas. Vías legales y seguras, yo creo que también se comentaba antes, vías legales y seguras. Nada, en este Consejo Europeo no se habla para nada del Global Compact, Naciones Unidas está trabajando y habla de migraciones reguladas, seguras, estable, habla de una vía alternativa a los CIEs, también la habla, pero nadie la dice, y habla de que necesariamente vamos a necesitar en Europa, en los próximos 5 o 10 años, al menos 5 millones de personas para mantener el sistema de bienestar. No me gusta hablar de utilitarismo de las migraciones, de verdad, no me gusta, me parece que es un poco desvirtuar los derechos, no lo sé, pero me parece que es razón suficiente como para seguir adelante. Y lo que le señalaba antes, el gran reto de una sociedad como puede ser la española o europea está en la integración. Los problemas de vivienda que tienen las personas autóctonas son los mismos que tienen las personas refugiadas. Los problemas de acceso al empleo de las personas autóctonas son los mismos de las personas refugiadas. Y las mismas percepciones que tienen las personas autóctonas con respecto a aquel que parece que viene a quitarme el pan, son las que pueden tener las personas refugiadas con otras que vengan después. Por tanto, comprendamos para empatizar, responsabilicémonos de la realidad y capacitémonos para actuar. Son las 5 reglas que la gente de Juntos en la misma dirección desarrolla en todas sus acciones. Y habla de acogida comunitaria, que va más allá de llevarme una persona a mi casa. No tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más profundo. Lucas, perdón, gracias.
Bueno, creo que vemos soluciones, vemos ideas, vemos mejoras, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir tomando nota y ya les digo que todas estas ideas las haremos llegar al Ministerio, aunque necesiten recursos, pero son necesarios para mejorar la situación general. Bien, Irene Bello es delegada de Alianza por la Solidaridad, hablará de las migraciones y la integración, este último aspecto que Juan Carlos también dejó citado. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas, experta en cooperación al desarrollo, extranjería, refugio y asilo por la Universidad Carlos III de Madrid, delegada de Alianza por la Solidaridad en Canarias desde 2005 y presidenta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias desde 2009. También es miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONG de Desarrollo en España desde abril de 2018. En reconocimiento a su buen trabajo aquí en Canarias. Así que Irene, cuando quiera, brevemente.
Bueno, muchas gracias. Me voy a saltar los agradecimientos. Gracias, Lucas, por invitarme. Porque si no veo que vamos a dejar poco tiempo de debate y para mí es lo más interesante. Una breve pincelada de qué es Alianza por la Solidaridad, para que se entienda un poco también cuál es nuestra visión de la problemática y de la situación actual y cómo trabajamos nosotros desde Alianza por la Solidaridad. Es una organización, es una ONG que lleva más de 30 años trabajando. Es verdad que no es tan conocida, entre otras cosas, porque como Alianza por la Solidaridad nace de la fusión de tres organizaciones. En el 2013 nos fusionamos Solidaridad Internacional, IPADE y Fundación Habita África, creando Alianza por la Solidaridad. Trabajamos actualmente en 12 países, entre América Latina, África, Oriente Medio y Europa. Claro, he puesto esta diapositiva en concreto de cuáles son nuestros valores, aunque no voy a entrar en, porque si no, no hablo de todo lo que quiero hablar. Pero para nosotros nuestra misión, visión y valores se basa en que creemos en el poder de las personas para cambiar el mundo. Creemos que todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas de este mundo y además creemos que la solidaridad es el principal vínculo que nos puede llevar a conseguir realmente cambios. Trabajamos principalmente en 4 líneas de actuación. Una es el desarrollo local sostenible, que es un poco lo que se entiende coloquialmente como cooperación al desarrollo. Principalmente trabajamos en proyectos de derecho al agua y al saneamiento, seguridad alimentaria, derecho a la tierra y derecho a un medio ambiente sano y sostenible. Trabajamos también como una pata propia de actuación del derecho a las mujeres. Hasta hace unos años el tema de género era un tema pues un poco transversal que se tenía en cuenta en los proyectos, pero poco a poco ha ido tomando más relevancia hasta el punto de que a día de hoy es en sí una línea de actuación. El derecho a las mujeres, hay proyectos específicos, sobre todo en América Latina, donde trabajamos muchísimo con proyectos de empoderamiento de lideresas de comunidades indígenas, mujeres que lideran las comunidades y que están capacitándose para participar en espacios de decisión, de diálogo y de reflexión. Trabajamos también en acción humanitaria, tanto en la prevención durante las catástrofes y lo que viene siendo la post-acción, que pasa con el tiempo a ser cooperación de desarrollo, y trabajamos la pata de ciudadanía global, que al final es intentar participar en el fortalecimiento de la sociedad civil para tener una sociedad crítica, comprometida y que realmente pueda exigir, reivindicar y cambiar las cosas que no nos gustan y que no queremos que realmente sea nuestro mundo y el del futuro. La integración de la migración, pues evidentemente para nosotros es una obligación inexcusable. Aquí más datos, y se han dado muchos datos, seguramente serán miles y millones arriba o abajo. Lo que está claro es que estamos ahora mismo en el 2018, estamos en un mundo completamente en movimiento. A día de hoy es clarísima la vinculación entre países de origen, de tránsito y destino. Hasta hace no tanto era mucho más, incluso aquí estábamos con mucho más diferenciados las organizaciones que trabajamos, cooperación al desarrollo por un lado y las organizaciones más de civiles que atendían aquí a población migrante, y hoy en día es verdad que esta vinculación y este movimiento de personas hacen que esté todo mucho más de manera global y transversal. En nuestro caso, pues se nos da la situación de que trabajamos en países que son de origen, de tránsito y en este caso de destino. Con lo cual también nos permite tener la visión y en primera persona, como decía antes Juan Carlos, no solo las cifras, sino con nombre y apellidos y caras de una persona en origen, en tránsito y en destino. Nuestra perspectiva respecto a la migración, intentando centrarme en la famosa integración, nosotros no somos una organización de acogida en el sentido de apoyo, por ejemplo, jurídico, como puede ser SEAR, ni de atención social. Nosotros estamos principalmente, nos centramos en apoyar y fortalecer a los migrantes a través de asociaciones de migrantes que ya están, en este caso, en España. Nuestra perspectiva es respetar y respetamos el derecho a migrar. Entendemos que tiene que haber una cierta regularización. Yo, perdonen, pero la palabra control me da bastante escalofrío. Intentaría buscar otra palabra que no genere tanto rechazo. Trabajamos desde la perspectiva de la vinculación necesaria entre género y migración. Hay que estudiar, hay que seguir trabajando el fenómeno migratorio, pero hay que tener muy en cuenta la vinculación que hay entre género y migración y la situación de las mujeres en todo lo que tiene que ser el proceso de la migración. Y, por supuesto, trabajamos o intentamos participar en aquellos espacios donde se debaten o se intentan cambiar o se proponen cambios de políticas migratorias basadas en derechos humanos, no basadas en acuerdos comerciales, no basadas en intereses de unos pocos, sino el punto de partida tendría que ser los derechos humanos y las personas en primer lugar. Como les decía antes, nosotros no hacemos aquí recepción ni atención directa primaria, por así decirlo. Nosotros lo hacemos, por un lado, hacemos investigaciones. Cuando digo investigaciones, ahora les contaré un poquito de las últimas que hemos hecho. Intentamos apoyar la lucha de los movimientos sociales y de las organizaciones de migrantes y la diáspora que viven en nuestros países, pues escuchando sus demandas, intentando la medida posible incorporar sus demandas a nuestros discursos. intentando también apoyar sus iniciativas, porque es verdad que a día de hoy sigue todavía habiendo, yo creo que se va avanzando un poco, pero sigue habiendo reticencia, por ejemplo, a que sea la propia Asociación de Migrantes aquí la que reciba una subvención, incluso administraciones públicas, y administraciones públicas que prefieren dárselo a una organización española o canaria, aunque sepa que van a ejecutar las actividades. Pues nosotros intentamos en la medida posible que cada vez sean más las propias asociaciones de migrantes las que accedan a esas subvenciones y a esas posibilidades de realmente llevar a cabo los proyectos y las acciones. Participando en redes, por supuesto, con todas las organizaciones y asociaciones y de una manera transversal, como he dicho antes, cada vez más, si esto no se entiende, desde una globalidad y una realidad casi planetaria, estaremos poniendo parches individuales y al final no estaremos dando respuesta real global. Estamos ahora mismo trabajando en campañas de derechos de las mujeres migrantes, con asociaciones de mujeres migrantes que están en España. Hacemos participación y seguimiento de agendas globales, europeas, nacionales sobre temas de migraciones y, como les decía antes, sobre todo el trabajo con las asociaciones de migrantes y fortalecimiento a las propias organizaciones, tanto en su formación y capacitación como el apoyo a la creación y consolidación de sus estructuras. Les he traído, estos son dos ejemplos muy recientes, son dos diagnósticos participativos que se han hecho sobre las mujeres migrantes como sujetos políticos, ¿vale? Uno se ha hecho en Madrid y otro se ha hecho en Valencia. Ha sido casi un año de trabajo con muchas asociaciones de mujeres migrantes, tanto en Madrid como en Valencia. Y les quería ponerle, esto es un resumen, por supuesto se lo pueden descargar los dos diagnósticos. He traído algunas de los más característicos de esos diagnósticos. El objetivo era que reflejara demandas que tienen, en este caso, las mujeres migrantes que viven en España, retos, incluso propuestas, ¿vale? Todo esto trabajado con las propias mujeres. Pues ha salido antes, por ejemplo, una de las demandas es el tema de homologación de los estudios, tema de las condiciones salariales, hablan mucho de la lengua y el idioma, de hay que facilitar más realmente. Si realmente queremos hablar de una integración, hay que realmente habilitar canales para que se integren. Esto a lo mejor pasa porque nosotros, europeos, canarios, tenemos que cambiar nuestros horarios de reuniones si realmente queremos que vengan. Las personas migrantes, si a lo mejor les citamos un martes por la mañana, están trabajando y, como comprenderán, yo tampoco lo haría, no me voy a pedir un día de vacaciones para a lo mejor ir a una reunión. Y al final estamos todavía, yo creo, en la fase de entender que tienen que estar y tienen que ser protagonistas, pero tenemos que seguir trabajando para realmente habilitar los espacios y atendiendo a sus realidades, porque si no, no va a ser real la integración y su participación. Acceso a la formación, acceso a la justicia, la participación, lo que decía, crear realmente canales que le den cobertura y que puedan participar. El tema estereotipos salió en la anterior mesa, hay que seguir trabajando para romper con los estereotipos. Los medios de comunicación en muchos de los casos están generando imágenes no reales y datos que no son reales y al final, a base de repetirlo, parece que pasa y que es verdad. Y no es real. Y luego la imagen de la mujer migrante, la imagen de la mujer como victimista, como homogénea, como todas las mujeres migrantes son iguales, ni todas las mujeres migrantes son iguales, ni África es un pueblo de 100 habitantes, que hablamos de África alegremente, casi como si fuera un pueblo de al lado, es un continente con muchos países y con muchas realidades diferentes. Estas son algunas de las demandas que salen de estos diagnósticos y que nosotros, a través de esos diagnósticos, luego intentamos difundir y visibilizar para que se conozcan. Esta no me ha salido. Y luego vienen algunas propuestas y recomendaciones. Tanto a nivel institucional, esta es trabajado con las propias asociaciones de mujeres y de migrantes, pues tanto, por un lado, administración estatal y administración local y autonómica, pues implementar políticas migratorias desde perspectivas de derecho, crear mecanismos asequibles de acceso a regularización y renovación de residencia, facilitar los canales y la burocracia, temas de los títulos y estudios, Y luego en lo local, por ejemplo, en lo local y autonómico, pues también incorporar la perspectiva intersectorial interseccional de las políticas públicas, cómo hay que ir trabajando para que nuestros ayuntamientos y nuestros cabildos no trabajen en estancos por áreas completamente independientes entre unas y otras, sino que empiecen a trabajar realmente de manera transversal dentro de las propias administraciones, adaptar espacios, horarios, etcétera. Vienen muchas más. He intentado coger algunas que me parecían importantes. Me parecía importante, de hecho, en su momento le dije a Lucas, y creo que tenemos que seguir trabajando mucho más para que en esta mesa, en charlas como esta, realmente todos fuéramos migrantes, y creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. También hay propuestas y recomendaciones para las propias asociaciones del tercer sector, las organizaciones. Tenemos que seguir ampliando mecanismos de información para la población migrante, temas de formación en derechos humanos y poco a poco incorporación de la población migrante, no como sujeto receptor de la ayuda, que los habrá que necesiten, pero que hay otros muchísimos que están cualificados y son profesionales que deberían incorporarse realmente a nuestras organizaciones como técnicos o como responsables o como dependiendo de su formación. Esto ha sido esta mañana, que he intentado terminar la charla y yo voy a terminar porque me parece Canarias Laboratorio de Éxito, lo ponía en el título de las jornadas, no lo pone con interrogante, lo da por hecho. Tímidamente lo he dejado ahí porque me ha creado un debate interior esta mañana que no... Bueno, intento a ver si Juan Carlos me resolvía y tampoco. A ver, evidentemente, para mí hay una parte fundamental y es, sin entrar en todo lo que se ha hablado en la mesa anterior, seguramente hay acciones positivas, seguramente ha habido gestión en cuerpos de seguridad, seguramente modelos replicables, lo desconozco por no estar tan en esa materia. Si realmente me baso en Canarias como comunidad o como sociedad solidaria o como normalización de la presencia de la migración, seguramente, a diferencia de otros países y de otras zonas, incluso de España, hay una parte que sí, que seguramente aquí está como más normalizado y más interiorizado la migración, me da la sensación. Si entiendo la migración, como hemos hablado hoy, con la relación origen-tránsito-destino, lo siento, pero no. Ha acabado la mesa de antes, hablando casi todos, estando todos de acuerdo en que hay que hablar de las causas, hay que analizar las causas. Bien, pero no, las causas las sabemos. O sea, no me digan ahora que vamos a abrir 5 años de análisis de las causas. Las causas se saben, las saben ellos en los países, las sabemos las organizaciones que estamos en los países y lo saben los políticos y lo saben las administraciones públicas. No hay que analizar las causas, hay que creérselo y hay que tener voluntad política igual a presupuesto para poner remedio en las causas, lo cual estaría más preocupada si no habláramos todos de las causas, porque creo que una parte fundamental de todo esto, la migración, hay un problema en frontera, pero el problema real está en el origen y lo que está pasando en origen, pero las causas, muchas de las causas se saben y las sabemos, mucha gente lo sabe, pero hay que poner remedio. ¿Canarias Laboratorio de Éxito? Pues si me baso en las causas y me baso en la cooperación, no. Se me ha ido la presidenta, aunque ya se lo he contado más de una vez, evidentemente no. Canarias está a la cola de la cooperación a día de hoy en España y además, incomprensiblemente, y ha dejado a 3 países que llevaban años casi hermanados con Canarias como referente de cooperación, los ha dejado prácticamente tirados. Gracias.
Bien, gracias Irene por ponernos sobre la mesa esas dudas, esa reflexión que necesitamos hacer sobre qué necesitamos en el futuro para resolver esta situación y poner también el papel de las mujeres que todos hemos comentado que son esenciales, ¿no?, en el futuro de las migraciones, por muchas cosas, ¿no?, porque son protagonistas de las migraciones, pero también por aquello que hemos escuchado aquí, ¿no? Antes de emigrar le pedí permiso a mi madre. Es importante, ¿no?, ver cómo esa las circunstancias se dan y a lo mejor no la valoramos. Bien, también, en tercer lugar, Carlos Uriarte es abogado, miembro asesor del Consejo Profesional del Despacho Quermades y Calvo Sotelo, ha sido asesor del Parlamento Europeo de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior, es profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos y además de como profesor es presidente de Paneuropea Juventud, miembro del Consejo de la Presidencia de Paneuropea Internacional, ¿no? Me decía que acababa de venir hace muy poco pues de Kazajistán y Uzbekistán, así que nos da esta visión también global sobre las migraciones y también ha visto reducir su tiempo de 15 a 10 minutos por el retraso que tenemos. Que lo digo breve, así, como quien no quiere la cosa, como quien... Afortunadamente, como ven todos, hemos participado mucho en debates de este tipo, hemos trabajado juntos mucho y les puedo decir que si tardamos en sentarnos el tiempo pasa a ser 9 minutos en vez de 10.
Nada, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias al Movimiento Canario del Movimiento Europeo por la invitación, a Lucas Pérez por la organización y por la posibilidad de venir aquí hoy a Tenerife y mañana a Las Palmas para hablar de el tema de las migraciones, que es un tema pues muy muy, muy interesante. Yo la verdad es que tengo dos gorros, dos sombreros, porque soy miembro de la Presidencia Internacional de la Unión Paneuropea y luego también soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, voy a hacer una exposición más jurídica, que también va a completar y complementarizar las exposiciones de los dos compañeros que me precedieron, que son dos organizaciones muy en contacto con la realidad, ¿no? Yo fui responsable de inmigración de la Unión Sindical Obrera del 2010 al 2012, pero ya llevo 8 años alejado de esa realidad de uso y ahora me habéis hecho recordar y me habéis ayudado también a sensibilizarme, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a comenzar un poco duro, ¿no?, porque voy con el tema jurídico, pero bueno, creo que entre todos pues vamos a complementarizarnos bastante bien, ¿no? Bueno, yo querría hacer una diferenciación entre dos conceptos fundamentales, ¿no? El de migrante y refugiado. El migrante lo hace por razones económicas y, por tanto, no habría una obligación de acogida. El refugiado lo hace huyendo de algún conflicto militar o persecución por razones de religión, de sexo, de raza, de identidad sexual y existen obligación de acogida. Por tanto, es muchas veces importante que también sepamos los conceptos, ¿no?, y sepamos diferenciar qué es un migrante y qué es un refugiado, porque son dos cosas distintas. Muchas veces pues tendemos a unirlas. También debemos de intentar evitar caer en ese buenismo de papeles para todos o bienvenida para todos los inmigrantes. Pues deben de cumplirse unos criterios, ¿no? La inmigración ha de ser legal y ordenada, como hemos estado viendo en la anterior mesa redonda, y es mejor incluso para los propios inmigrantes, pues de otra manera no tendrían esos derechos reconocidos en nuestro país. Hasta que regularizan sus papeles, mientras son irregulares, carecen de esos derechos, ¿no? Si esa migración a España se hace de una manera regular, ordenada, entonces pueden venir con todos esos derechos y en ocasiones pues es mejor. Es decir, el también engañarles o precisamente las mafias que les engañan, ¿no?, prometiéndoles muchas veces que Europa, que España es la tierra prometida, y cuando llegan aquí pues carecen de muchísimos derechos y de muchísimas que pensaban que iban a tener. Entonces, bueno, eso también es importante saberlo. Bueno, las causas del fenómeno migratorio son muchas y complejas: búsqueda de un futuro mejor, falta de oportunidades, conflictos bélicos, falta de recursos hídricos, de agua, todo el tema de las consecuencias del cambio climático, también efecto llamada, porque ven también en Europa un como una especie como de paraíso, ¿no?, cuando muchas veces aquí pues también no tenemos las cosas fáciles. Y evidentemente, más fáciles que muchas veces en sus países, pero tampoco nuestros países son perfectos ni idílicos. Las soluciones son también complejas. Hay que trabajar con los países de origen, con los países de tránsito, países de acogida, firmar convenios de cooperación con estos países, contribuir al desarrollo de estos países para que no sea necesario que tengan que venir a Europa buscando un futuro mejor. Realmente, si se trabaja en origen y se desarrollan allí esas condiciones y oportunidades, uno prefiere vivir en el país de donde es su familia y de donde ha crecido siempre y no arriesgar su vida, dejar a los suyos por intentar conseguir un futuro mejor. Por eso es muy importante que les demos a esos países también esas oportunidades, ¿no?, que también es de justicia, ¿no? Es un problema en el cual no debemos de olvidar que detrás de él hay personas, hay dramas humanos, familias, personas que sufren. Se habla de más o menos Europa y está claro que ante el fenómeno de la inmigración y el refugio la respuesta es más Europa, porque es un fenómeno que se tiene que abordar para darle una solución en dimensión europea. Pero para eso es necesario más cooperación entre los Estados europeos. La crisis europea solo puede abordarse con éxito. Perdón, la crisis migratoria solo puede abordarse con éxito en clave europea. Es fundamental la cooperación entre los Estados, cumplir los compromisos acordados, que es una de las cosas que está ocurriendo cuando los consejos europeos se acuerda algo, pues después hay determinados países que deciden que no se cumplen esos compromisos acordados, ¿no? La Unión Europea es una comunidad de derecho donde hay una serie de reglas establecidas. Y hay que cumplir la ley, y una de esas cosas que hay que cumplir son esos compromisos acordados por todos los Estados miembros. Si se ha decidido que hay que distribuir en el llamado sistema de cuotas a aquellos solicitantes de asilo y que esa distribución se debe de llevar a cabo en clave de solidaridad, pues se debe de hacer, no que haya países que decían no, pues ahora, aunque lo hemos acordado, nosotros no lo cumplimos, ¿no? Por tanto, hay que cumplir esos compromisos. También es importante tener en cuenta lo que siempre decimos, que no es un problema de los países del sur de Europa, sino que es un asunto que concierne a toda Europa, que no es algo que sea de los países del sur de Europa, sino que es un reto, porque a mí no me gusta hablar de problema, es un reto, porque hay que intentar también ver el fenómeno de la migración como algo positivo y que nos pueda aportar también mucho y enriquecer a nuestras sociedades, como un reto europeo. Bueno, todo esto también se produce, aparte de por las situaciones que he dicho anteriormente, por la guerra en Siria. Se firmó un acuerdo bastante vergonzoso con Turquía, porque Turquía es un país que en estos momentos no respeta los derechos humanos, y a cambio de que ellos acogiesen refugiados o cuando en territorio europeo hubiese refugiados que se les devolviese a Turquía, los aceptasen a cambio de dinero, pues bueno, eso es un parche desde mi punto de vista, y sobre todo pues es dar oxígeno a un régimen que en estos momentos pues no está cumpliendo con los derechos humanos y que no es un país que se acerque a Europa, ¿no?, para ser país miembro de la Unión Europea. Y luego también tenemos el problema de la vecindad sur. Libia es un estado fallido. Y también tenemos ahí pues inmigrantes y refugiados que huyen que suben desde el Sahel y que utilizan la vía Libia. Ahora, en estos momentos, la vía de los Balcanes Occidentales pues está bastante cerrada, ¿no? Entonces están intentando buscar otras vías, ¿no?, para llegar a Europa. Luego también tenemos que tener en cuenta el reto de la seguridad. Deben de darse las condiciones de acogida adecuadas con los debidos protocolos. Evidentemente, aunque los inmigrantes y refugiados no son terroristas, podría colarse entre todos esos flujos humanos ingentes y masivos si son descontrolados y si no se realizan con la debida condición algún terrorista. Pero ahí sí que quiero dejar muy claro que evidentemente los inmigrantes y refugiados no son terroristas, pero podría, si no se guardan esos protocolos, colarse alguno, ¿no? yo sí que creo que es importante el tema de sentirnos seguros, porque para mí, para ser libre también hay que sentirse seguro. Es decir, uno si no se siente seguro también pierde libertad. Es decir, el binomio libertad-seguridad yo creo que tienen que ir íntimamente ligados. Luego está el tema filosófico de en ese balance si debemos de ser más libres, más seguros, pero yo creo que los dos van íntimamente ligados porque uno no puede ser verdaderamente libre si no se siente seguro. Luego, hay posiciones de países, especialmente los países de Visegrado, aunque ahora se han unido ahí también posiciones populistas de Italia, especialmente los países del grupo de Visegrado de Polonia y Hungría, que distorsiona también todo ese concepto de solidaridad europea. Y también la Unión Europea se ha dotado de medios para abordar el asunto. Evidentemente, no todo es perfecto. Pero tampoco podemos echar la culpa de todo a la Unión Europea o Europa. El convenio de Dublín para el refugio, como se dijo, es un convenio que debe de ser actualizado porque se pensó para otras circunstancias y no como para la crisis actual, pero existe la agencia Frontex, existe un acervo Schengen sobre fronteras exteriores, se ha creado un sistema de información Schengen, se ha creado también un sistema de información de visados, se ha creado una agencia europea de guardia de fronteras y costas, la actual agencia Frontex con tareas ampliadas. También se crearon los equipos de intervención rápida en fronteras, RABIT, las operaciones conjuntas Poseidón, Tritón, el sistema de entradas y salidas SES, el programa de registro de pasajeros, una oficina europea de apoyo al asilo. Es decir, es cierto que faltan muchísimos medios, que la Unión Europea podría hacer muchísimo más, pero tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea, para poder hacer cosas, también tiene que contar con la colaboración de los Estados miembros, sobre todo con presupuesto. Y la Unión Europea tiene competencias en aquellos campos en los que se los ha atribuido los Estados miembros. Los Estados miembros no quieren dar más competencias o no quieren dotar de presupuesto para ello, pues complicado, ¿no? Sí, bueno, no me voy a meter ahora en unos temas muy jurídicos, porque luego Lucas puede pasar las diapositivas a todos los que estáis aquí, o sea que. Pero existen distintos instrumentos en relación a la inmigración ilegal, muchas directivas, distintas directivas, más directivas, también instrumentos en relación a la migración irregular, la directiva de retorno, bueno, varias directivas. La Unión Europea también negocia y celebra acuerdos de readmisión con los países de origen y de tránsito. En febrero del 2014 el Parlamento Europeo concedió su aprobación a la celebración de un acuerdo de readmisión de Turquía, lo que hemos visto. La política de la Unión Europea en materia de asilo también tiene por objeto armonizar esos procedimientos de asilo de los Estados miembros. Tenemos que tener en cuenta que normalmente lo que hace la Unión Europea es buscar consenso sobre acuerdos mínimos. Decía el compañero o la compañera que deberíamos de intentar buscar estándares mejores. Pero lo que hace la Unión Europea es precisamente para llegar a esos acuerdos es armonizar con las mínimas obligaciones posibles, pero sí con unas garantías, por lo menos, e intentar poner las menores obligaciones posibles a los Estados para que estos las puedan aceptar, ¿no? Y, bueno, podría ser todo mejorable, pero también poner de acuerdo a 27 Estados miembros, pues muchas veces no es fácil, ¿no? El Tratado de Lisboa también ha supuesto una innovación en este sentido, con distintos elementos. Tampoco me quiero aquí extender. Y bueno, luego el pasado viernes 28 de julio, se celebró un Consejo Europeo en el que el tema de la crisis migratoria fue uno de los asuntos centrales abordados. Se hizo un diagnóstico en las conclusiones de los problemas que vive la Unión Europea. En este sentido, deben de dotarse de más medios presupuestarios a las distintas iniciativas creadas. Es necesario una mayor coordinación y todos estos retos deberían de ser previstos en las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea que se están negociando en estos momentos. Algunas conclusiones para el debate. Ante el fenómeno complejo, el fenómeno de las migraciones es un fenómeno complejo. En un momento de crisis económica e institucional de la Unión Europea se necesita para controlar estos flujos migratorios, más y mejor Europa. Es cierto que necesitamos ser más responsables, Europa tiene que ser responsable de comprometerse y también Europa tiene que ser más solidaria y que estamos renunciando a esos valores europeos. La política migratoria de la Unión Europea, si se aborda desde la solidaridad, ha de abordarse en clave de oportunidad, en clave paneuropea, y no debemos de caer en recetas sencillas a problemas complejos como hacen políticas populistas, y desde luego que una respuesta de tinte nacionalista tampoco es el camino, ¿no? Como la que están países como Polonia, Hungría, intentando buscar como solución. Pues muchas gracias por la atención. Ahí tenéis mi correo electrónico si necesitáis algo o queréis la... Bueno, Lucas la pasará, pero si no también me la podéis pedir a mí directamente. Muchas gracias.
Bien, hoy hemos visto aquí un detalle que del movimiento europeo nos dicen mucho, ¿no? Nosotros en el movimiento europeo solemos ser muy críticos con la Unión Europea, ¿no? Evidentemente somos europeístas, reconocemos lo que hemos hecho, tenemos mucho miedo a dar pasos para atrás, pero lo comentó Eugenio antes, lo comentó Carlos ahora, una Unión Europea de mínimo común denominador ante las situaciones populistas que hay ahora mismo y los problemas electorales de cada uno de los países nos dan acuerdos como el del 28 de junio, ¿no? Que para todos han sido bastante decepcionantes en lo global. Tenemos legislación y tenemos que mejorarla, lo ha comentado Juan Carlos, lo ha comentado Irene, lo hemos comentado todos. Tenemos necesidad de mejorar los medios que ponemos a la solución, los fondos sobre integración y sobre gestión de las migraciones, y yo creo que esa es una propuesta que desde luego haremos llegar desde aquí y creo que son muy, muy claras en esta jornada. The last but not the least, por último, pero no menos trascendental, la visión del federalismo nos parecía importante tenerla aquí, ¿no? De esa visión de algo más, ¿no? De esa visión global que no es esta de cada uno de los estados, ¿no? Así que Mario Regidor, presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de Canarias, es licenciado en Ciencias del Trabajo y en Ciencias Políticas y Sociología y también diplomado en Relaciones Laborales, es funcionario del Gobierno de Canarias y también hoy en día concejal de Recursos Humanos y del Distrito de Ciudad Alta de las Palmas de Gran Canaria y está aquí como federalista canario. Así que, Mario, muchas gracias.
Bien. Bueno, gracias, Lucas. Gracias al Parlamento de Canarias por estas estupendas instalaciones y gracias a todos ustedes por venir. Yo voy a procurar ser muy breve. ¿Cuánto tiempo me queda?
Bueno, eran 9 minutos antes de empezar, ahora son 8. Bien, no, okay. 10 minutos.
Vale. A mí me gustaría simplemente que, después de todas las exposiciones que hemos visto y que hemos oído, tanto en la mesa anterior como en esta, se quedaran dos conceptos claros desde la perspectiva de la Unión de Europeístas y Federalistas. Ya ha dicho antes Lucas que solemos ser críticos, todos los que estamos dentro, pues vas a flipar. Bien, a todos nos ha dejado muy mal sabor de boca el acuerdo del Consejo Europeo del 28 de junio, eso ya ha quedado meridianamente claro. Pero quisiera coger la intervención que hizo antes Manolo, sobre todo con la pregunta que planteabas al final, que era alentando, o sea, tratando alentando esa preocupación que existe dentro de lo que es el seno de la Unión Europea, porque crees que hay un aumento del racismo dentro de la ciudadanía en sí, ¿no? Bien, yo te voy a decir que el principal problema que viene relacionado con eso es precisamente el hecho de que tú englobas lo que es la ciudadanía tomada en su conjunto, pero no existe una ciudadanía europea. Es decir, el problema aquí es que todos nos consideramos ciudadanos del país del que hayamos nacido o del que somos residentes o lo que fuera, pero no existe un concepto de ciudadanía europea, más allá de una mera cuestión simbólica o formal. Es decir, el concepto ciudadano europeo como tal está vacío de contenido actualmente en el seno de la Unión Europea. Y yo creo que ese es un grandísimo problema que tenemos de origen incluso. ¿Vale? Por lo tanto, partiendo de esa base, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva en otras intervenciones, pero como europeísta y federalista, evidentemente, soy fan de la Unión Europea, no de esta Unión Europea tal y como está configurada, pero, como federalista, lo que abogo es por un Estado federal. ¿Vale? Ya de ahí podemos incluir matices y ver y demás, pero abogamos por un Estado federal, que ahora mismo no se produce. Y se ha visto, por ejemplo, con el tema de las migraciones. Se ha llegado a un acuerdo de compromiso, en virtud del cual, ya lo explicó muy bien Lucas, además, sin ningún tipo de eufemismo, ha sido para salvar al gobierno de Merkel, fundamentalmente. Pero también se ha dicho aquí, en otras intervenciones, que las instituciones de la Unión Europea son débiles. Yo ahí establecería una matización, y me explico. ¿Las instituciones europeas son débiles? Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de la situación política, judicial y demás que pasa en países como Hungría, como Polonia y demás. Pero yo quisiera recordar que no hace mucho tiempo, concretamente en mayo del 2010, al gobierno español por aquel entonces se le envió un ultimátum de la Unión Europea a nivel económico. Y nuestro presidente por aquel entonces, en este caso Rodríguez Zapatero, salió en un pleno del Congreso y dio una serie de medidas económicas que restringían una parte del estado del bienestar del que habíamos tenido, nos habíamos hecho merecedores en anteriores gobiernos, ¿no? Y eso fue la Unión Europea. No fue nadie abstracto ni una obligación, ni se levantó en ese momento Zapatero diciendo, pues mira, vamos a hacer esto. Y yo quisiera también tener en cuenta a nivel únicamente cuantitativo un dato muy importante. En el acuerdo del 28 de junio del Consejo Europeo se aumentó en más de, unos 500 millones de euros el Fondo de Cooperación. En aquella intervención, Zapatero, presidente de España, retiró del presupuesto destinado a cooperación internacional 600 millones de euros, como una de las medidas. Esta medida se recuerda poco porque se recuerda más la congelación de los funcionarios, de las pensiones y demás. Pero esta medida la tomó el gobierno de Zapatero en aquel pleno del Congreso. Si estamos hablando de que la Unión Europea actualmente la conforman 28 países y que se ha decidido que, repartidos proporcionalmente, ya veremos en base a qué criterio, se aumentan 500 millones de euros la cooperación al desarrollo de toda la Unión Europea, y en aquel instante el gobierno de España retiró 600 millones del presupuesto, eso da una idea de la cantidad ínfima de dinero que va a aportar la Unión Europea al Fondo de Cooperación. Partiendo de la base de que yo también estoy de acuerdo en el sentido de que, sinceramente, tenemos que actuar en los países de origen. Eso, yo para mí, eso me parece fundamental. Pero háganse la idea de, yo creo que los números aquí cantan. Yo soy de letras, pero los números cantan. Entonces, y luego, sí quisiera destacar que hemos hablado mucho de las migraciones, pero es verdad lo que se dijo en la anterior mesa, que la mayor parte de migraciones no son de un continente a otro, sino que son dentro del propio continente. Y yo quisiera destacar una migración dentro del propio continente europeo. Y quiero que vean un poco la vista atrás, en el sentido de que hace 60 años aproximadamente no existía la Unión Europea, existía los albores de la Comisión Económica del Carbón y del Acero, en este caso. No había libertad de circulación de personas en los países europeos. Y en España había una dictadura. Pero, como las circunstancias económicas en España eran las que eran, muchas personas, sin conocer idioma y sin conocer nada, emigraban a Latinoamérica, emigraban a Alemania, etcétera, ¿no? Es curioso cómo apenas ha cambiado esa política en 60 años. Es decir, Alemania recibe, igual que recibía hace 60 años, Alemania recibe inmigrantes ahora, económicos y procedentes de los países de la Unión Europea, de la misma manera que lo hacía sin existir ningún marco jurídico que, punto uno, ni lo obligaba a ello y, tampoco es que fuera una necesidad, era más necesidad del inmigrante económico que de la propia Alemania, ¿vale? Yo lo digo esto porque estamos tratando a los inmigrantes económicos de otros países, fuera de lo que es la Unión Europea, mucho peor que a los propios inmigrantes españoles que iban a esos países que no existía la Unión Europea hace 60 años. Y lo digo porque, por ejemplo, esta situación se sigue repitiendo, pero yo creo que si todos buscamos amigos, familiares y demás, todos tenemos inmigrantes económicos en nuestra familia. Sin ir más lejos, mi hermano es ingeniero superior en electrónica e ingeniero superior en telecomunicaciones, cursando la carrera y sacándose la carrera, becado además en Las Palmas de Gran Canaria, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y tuvo que emigrar a Alemania después de intentar buscarse la vida en Canarias porque no consiguió nada. Era becario de universidad, sin cotizar, 1.000 euros y fuera. Y sacándose además los créditos de doctorado. Yo lo que quisiera ver es que con esa inmigración, y esto ya nos sitúa en otra problemática, yo lo que quisiera es que todos los países de la Unión Europea, en una actuación coordinada, fueran conscientes del increíble capital humano que se pierde. Yo tampoco quiero hacerlo a nivel económico en sí, pero del increíble capital humano que se pierde desdeñando a otros inmigrantes procedentes de otros países simplemente porque no forman parte de la Unión Europea, ¿vale? Y de hecho, mi hermano, ciudadano de la Unión Europea, ciudadano de España, emigró a otro país de la Unión Europea, que por cierto, ese país, no es por nada, pero mientras el presupuesto español becaba a mi hermano, el Ministerio de Educación en este caso, para cursar dos carreras, dos ingenierías superiores, el gobierno alemán no invirtió nada en mi hermano. Y se está llevando todo el conocimiento, toda la experiencia previa que tiene mi hermano, sin haber invertido ni un solo euro en él. ¿Vale? Mi hermano ya, de todas maneras, está muy feliz, se casó con una italiana, tiene una niña, ya no va a venir aquí, con lo cual no va a revertir esa inversión que hizo el Ministerio de Educación, la Universidad de Las Palmas, en él, no la va a revertir porque no va a volver para acá, previsiblemente. Entonces, yo lo que sí quisiera es alertar de eso, porque aquí lo que hemos visto fundamentalmente es el hecho de que pregonamos tener una política de inmigración europea, pero luego los criterios de admisión o los criterios en virtud de los cuales los inmigrantes llegan a un país, que por cierto, si llegan a España, a Francia, a Alemania o a Portugal o al país que sea de la Unión Europea, no están llegando a esos países concretamente, están llegando a la Unión Europea. Entonces, si nosotros tenemos una política, o nos vanagloriamos de tener una política europea de inmigración o de asilo, vemos que, sobre todo en el caso de los inmigrantes económicos, los permisos de residencia y los permisos de trabajo se dan en función de la normativa propia interna de cada uno de los países miembros, con la desigualdad que eso produce en función de si tú llegas a tal o a cual país. Así que, antes se ha hablado aquí del tema de la pedagogía política, yo creo que eso es fundamental, pero esa pedagogía política en sí sería bueno que no únicamente la hicieran, y aquí igual tiro piedra sobre mi propio tejado, porque como ha dicho Lucas, soy concejal del Ayuntamiento de Las Palmas y por lo tanto también represento un partido político, pero sería bueno que no fueran únicamente los partidos políticos los que hicieran esa pedagogía, sino instituciones o asociaciones o colectivos como los que se sientan aquí. Porque si dejamos únicamente que los partidos políticos lo hagan, nos encontraremos con un problema. Y es que, por definición, los partidos políticos, y ojo, aquí estoy metiendo a los tradicionales, llamémosle así, los que llevan mucho tiempo alternándose en el gobierno en sus respectivos países, como los nuevos que están surgiendo en diferentes países al albor de esas reformas y de la situación política incluso interna y europea en sí, si dejamos que sean únicamente esos países, nos vamos a ver en la tesitura de que para que esos países amplíen miras y amplíen horizontes y vean la Unión Europea no únicamente de una perspectiva interna de la situación política de su país, no logremos avanzar en una Unión Europea que sea de verdad fuerte, pero no fuerte para con los más débiles, sino fuerte cara a los desafíos que se enfrenta al exterior. Y con eso no me refiero únicamente a las migraciones. Tenemos una guerra comercial abierta con Estados Unidos y con China. Y ellos, evidentemente, estamos hablando de dos países poderosos, y China lo seguirá siendo mucho más, que evidentemente al ser un único país cada uno, pues no tienen que acordar entre 28 ninguna toma de postura, digamos, consensuada. Entonces, todo eso nos va a hacer perder muchísimo poder político en la geopolítica internacional. Pero, sobre todo, a nivel interno, los países que conforman la Unión Europea nos va a afectar sobremanera, y ya digo, no únicamente en las migraciones, que también es un desafío al que debemos de afrontar, sino a cualquier cuestión de política internacional a la que tengamos que afrontar, no como países individualizados, sino como unión de países, federal a ser posible. Muchas gracias.
Bien, volvemos hoy a esas ideas globales, ¿no?, federalistas. Bueno, el truco es tener un hermano español en Alemania casado con una italiana. Eso sí, no sale un federalista de ahí, no sé dónde sale. Bueno, abrimos ahora el turno de debate último para que podamos escuchar las reflexiones que hemos... O condensarla al final, ¿no?, de la visión que han tenido ustedes de esas reflexiones vinculadas a migraciones, SEAR. No solamente estamos hablando de migrantes, estamos hablando de protección, y hay mucho que mejorar en la gestión de la protección. Nos han hablado de los números, nos han hablado de la administración, nos han hablado de tardar 431 días en conocer la resolución de una solicitud de media, hemos hablado de la integración y del papel de las mujeres en esa integración de los inmigrantes, de los migrantes, hemos hablado también de que recordemos la diferencia entre migrante y solicitante de protección internacional, que hay que hacerlo, y de la visión global y paneuropea, y por último también de la visión federal, de que las decisiones las tomemos todos de forma global, no solamente pensando en nuestro ombligo, nuestra situación, nuestro país, nuestro partido, mi necesidad, ¿de acuerdo?, que hemos visto al final. Así que ahora, para completar eso, me gustaría que escuchar las visiones de quienes nos acompañan en la sala, también con el pequeño margen final de la hora, como mucho, creo que a las 8 tendríamos que estar ya terminados.
Perdona.
Sí.
Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano, muchas gracias por la participación. Quería hacer una reflexión al profesor Carlos, si es tan amable, invitarlo a una reflexión. Me preocupa una definición que usted hizo en su primera diapositiva, que digamos, hizo la definición entre refugiado y migrante, ¿no? Dado que usted es un formador de opinión para sus alumnos, usted describió al migrante bajo una situación de mejora económica. Me da la sensación de que no siempre es una mejora económica, y tal vez me gustaría que se lo enfocara más como los beneficios que le puede dar un migrante a la sociedad. Le quiero recordar que hay un artículo que salió en un periódico español de alta tirada hace unos 2 años, donde hacía una reflexión de qué sería de Madrid un día sin inmigrantes. Por lo cual, simplemente es invitarle a una reflexión. Gracias.
Intentamos hacerlo rápido, si les parece, y así...
Sí, evidentemente, no ha sido tampoco una diferenciación por necesidad económica o porque simplemente quiera buscar un futuro mejor y demás, pero evidentemente a la que iba la pregunta, por supuesto que comparto la opinión que un inmigrante puede aportar muchísimo a una sociedad, que hay que verlo como en clave positiva. Y que es una riqueza, evidentemente. Es una riqueza cultural y es una riqueza también que ayuda a contribuir al desarrollo económico, social, cultural del país, porque vienen aquí, trabajan aquí y contribuyen con su esfuerzo a hacer una mejor España y una mejor Europa. Eso, sin duda. Y muchísimas veces, además, quienes vienen a España y a Europa, yo por los que he conocido, incluso muchas veces pues sin papeles, yo podría decir que, es una opinión muy personal, muchas veces podría ser incluso lo mejor de su sociedad, porque el atreverse a arriesgar la vida, a dejarlo todo, pues necesitas tener unas cualidades también humanas especiales para tener ese valor. No todo el mundo se atreve a venir desde América Latina o desde África. Hay gente también que incluso viviendo mal en sus países también es muy cómoda. Lo difícil es dar ese paso y arriesgar la vida, ¿no? Entonces, los que consiguen llegar aquí, a nivel humano y a nivel personal, tienen, por supuesto, muchísimo que aportar. Y les debemos también mucho, porque yo considero que... no me gustan estas comparaciones, pero para que lo entendamos, yo creo, de una forma sencilla, quienes están aquí muchas veces son lo mejor también de su sociedad, y también por eso tenemos que estarles agradecidos de que hayan elegido España y Europa para venir, ¿no?
Bueno, yo iba a decir otra cosa, pero la verdad no comparto lo que está diciendo el profesor, ¿no? Hay muchas de su intervención que no me han gustado, pero las voy a respetar, está usted en su derecho, pero yo no comparto nada. Ni los conceptos, con todo el respeto a la universidad de tanto prestigio, hemos oído mucho Juan Carlos estos últimos meses, vamos a dejarlos, no vamos a hablar de Juan Carlos, vamos a dejarlo profesor, pero no comparto nada de lo que ha dicho. Yo soy una inmigrante, soy la presidenta de una asociación, trabajo muchos años, llevo muchos años trabajando, trabajo también como intérprete, sé con flujo migratorio que llega y sé también que aquí no se queda casi ningún inmigrante. España no puede quejarse. Lo pueden colaborar los compañeros, que yo comparto todo lo que han dicho y les aplaudo por el trabajo que están haciendo brillante, el CEAR y la Alianza por Solidaridad, porque es un trabajo brillante que de verdad nosotros desde las asociaciones sabemos el gran trabajo que se hace desde el CEAR, desde la acogida y lo que es eso, pero sabemos que las personas que no trabajan en ese campo, pues parece ser que lo que le han recordado los compañeros no se ha quedado nada con él, porque no, está trabajando usted desde una oficina y eso es muy, muy, muy diferente a la realidad, con todo el respeto. Usted puede ser muy brillante en su trabajo, pero el tema de inmigración, no, han cambiado muchas las cosas. El inmigrante aquí no es un problema, no, y no es el mejor de la sociedad de donde viene, no, hay de todo, como en todas sociedades. Yo no puedo decir que lo mejor que hay en Canarias son los que estamos aquí, y los que estamos, no, hay de todo como en toda parte del mundo. Y aquí un poco un respeto a lo que es el inmigrante en sí, y no comparable decir que eso va a ser un problema para Europa. Y el inmigrante no se queda en España. El 99% del inmigrante no se queda en España. Lo digo yo porque yo soy presidente de una asociación y pasa por mi primero entre trabajar de intérprete y entre trabajar como parte. No queda. Lo saben los del CEAR, lo saben los compañeros. Por lo tanto, no es un problema para España. No lo es. Si no estamos trabajando como otro ciudadano, cumplimos con nuestros impuestos, cumplimos con lo que tenemos que hacer y somos ciudadanos. Y eso que yo soy, hasta tengo derecho a ser española, porque soy de la provincia 53, aunque eso no me sirve de nada. Me considero migrante, lo soy, y a mucha honra. Y cumplo con mi trabajo. Cumplimos todos. Por lo tanto, me siento mal que se diga que... Vale, pues eso es lo que...
Pasamos a una pregunta que había ahí. De todas formas, al final, no por nada, pero precisamente la última intervención de el profesor Uriarte dijo todo, creo que dijo... todo lo contrario, a lo mejor no lo entendimos al principio, pero dijo todo lo contrario, ¿no? Que los migrantes son una gran oportunidad para nosotros y que aportan mucho, ¿no? Pero bueno, Carlos, no sé si quieres decir algo en concreto, pero rápido,
no,
si puede ser.
No, simplemente, es decir, yo lo que he intentado ha sido completar un poco las experiencias de las organizaciones que están más en contacto con los inmigrantes y con los refugiados. Y yo lo he abordado desde una óptica europeísta, reconociendo que evidentemente la Unión Europea no es perfecta, pero que está haciendo cosas, que es muy mejorable, pero que también es bueno que el auditorio que asiste a estas jornadas sepa muchas de las cosas que se están haciendo con sus imperfecciones. Y desde luego que yo pienso que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno positivo. O sea, en ningún momento yo he dicho que sea negativo. Sí que defiendo que la inmigración tiene que ser legal, ordenada y se tiene que hacer con una serie de condiciones, pero no solamente porque es mejor para los españoles, si quiere considerarlo así, no, es que es mejor para ustedes también, para los que vienen de fuera, para que vengan con todos sus derechos. El decir, no, vengan aquí y ya veremos cómo se les atiende y tal, y luego que no se les dé ningún tipo de derecho, que no puedan trabajar porque no tienen permiso de trabajo, que no puedan, pues es muchísimo mejor que ya vengan con permiso de trabajo, que vengan con permiso de residencia, que vengan. Yo simplemente lo que hago es explicar también el mismo fenómeno desde una óptica distinta. Evidentemente no como una persona que esté en el día a día trabajando con inmigrantes, pues porque en esto, o con refugiados, porque no lo hago, porque eso es una labor que está realizando CEAR con refugiados o la compañera que en el día a día sus organizaciones trabajan en eso, ¿no? Pero que desde luego que todo lo que he intentado transmitir es positividad, reconocimiento de que muchas cosas son mejorables. Pero que también se han hecho muchas cosas, es decir, porque muchas veces tendemos a caer en el victimismo o en el pesimismo, mejor dicho, ver que Europa es la responsable de todos los males y que Europa además tiene que solucionar absolutamente todo, cuando primero los problemas los tenemos que solucionar. Como decía también desde la sociedad civil, es fundamental que la sociedad civil se comprometa y luego también que los estados también se comprometan, porque no todo se puede solucionar desde la Unión Europea. Y muchas veces se dice, no, es que Europa no hace, es que Carlos, Europa Carlos, no hace lo que debería. Pues porque a lo Carlos, mejor no...
Tenemos dos últimas intervenciones que me gustaría por lo menos escucharlas, aunque no podamos responderlas. Les pido que sea de un minuto.
Usted había dicho que las solicitudes de asilo, las resoluciones salen a los 400 y pico días actualmente. No, ya las resoluciones de asilo se están resolviendo a los 6 meses. Eso es una cosa porque tengo solicitudes de asilo resueltas a los 6 meses. Segundo, sabemos que hay una nota informativa de CEAR donde dice y considera que al venezolano se le debe tratar como refugiado. Hay una nota informativa sobre ese tema. Y quería saber qué perspectivas hay al respecto.
No exactamente así, pero yo te aclaro muy rápidamente. Esa es una media de un ejercicio como 2017, ¿verdad?, que ya tenemos conocimiento de que están acelerando los expedientes, últimamente principalmente los de Venezuela. Quieren resolverlo ya. Quieren agilizarlo porque son un tercio del total, para entendernos, de expedientes pendientes. El SEAR no tiene una nota que dice que lo Venezuela, porque SEAR no decide si el caso de persecución es correcto o no. SEAR asiste y garantiza jurídicamente que el caso sea tratado con las máximas garantías en el procedimiento. SEAR lo que dice es que en ocasiones, a mí me han dado cachetadas por todos lados cuando digo que la mayor parte de los solicitantes de asilo en Canarias son venezolanos. Y me dice, coño, perdón, me dicen, es que Venezuela, la octava isla, ¿cómo puedes decir eso? Digo, mira, yo solo digo un dato objetivo que entiendo que todas las personas tienen derecho a pedir asilo. Y ya hay organismos como la Oficina de Asilo y Refugio, la Comisión Interministerial, quienes deciden si merecen protección o no. O sea, todos para nosotros son iguales. Venga de Venezuela, de Uganda, de Burundi o de Sudán del Sur. Eso es lo que dice la nota, que no por ser venezolano vamos a entender una cosa distinta, pero no que Venezuela asilo. Nosotros conocemos casos de todo tipo de personas venezolanas que vienen perseguidas en situaciones muy muy duras, de inseguridad, de persecución política, etcétera, etcétera. Pero es la Oficina de Asilo y Refugio quien decide. La CIAR es también la que decide. Y ahí nos quedamos.
Estoy, levantaste la mano, si nos vamos ya, si es posible.
Vale, vale. La cuestión de si somos laboratorio de éxito, ¿no?, que ha señalado Irene, que lo ha señalado bastante bien. Creo que podemos ser laboratorio de éxito en cuanto a la sensibilización que se ha hecho. No obstante, la violencia institucional es la misma. Es decir, el racismo institucional se practica igual en Canarias que en otras partes de España. O sea, en ese sentido, el laboratorio de éxito, no. Quería señalar también, quería traer un poco al debate la cuestión de que hay otros lugares del mundo que han sido recientemente también receptores de inmigrantes, por ejemplo, Latinoamérica, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben qué ha pasado en Latinoamérica? Que todos son casi presidentes, son ministros. En las elecciones argentinas, los tres primeros candidatos eran de origen argentino, segunda generación. Cuando podamos conseguir esto en Europa, podremos hablar de laboratorio de éxito. Si no, lo siento.
Vale, gracias, Nico. Bueno, nada, gracias por participar a todos. Perdonen esta premura última. Yo creo que hemos compartido muchas ideas muy necesarias para mejorar la concepción que tenemos todos de la gestión. Muchas gracias.